Hora 3:02 en la República Argentina, señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Diario Nacional. Viernes 20 de enero de 2023 y estos títulos de tapa. El gasoducto Néstor Kirchner es central para el futuro, lo dijo el presidente Alberto Fernández, quien recorrió las obras del gasoducto presidente Néstor Kirchner en La Pampa, junto al gobernador local Sergio Cilioto, y ambos supervisaron una construcción realizada a través de un sistema de soldadura automatizada. Se trata de un proyecto de infraestructura que cuenta con la mejor tecnología disponible en el mundo para lograr los máximos rendimientos, y su ejecución está a cargo de equipos que se utilizan por primera vez en Argentina, los cuales permitirán alcanzar los niveles de productividad necesarios para cumplir con el proyecto. Entrevista a Carlos Raimundi. La OEA, la CELAC, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos se refirió a la importancia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en el marco de una nueva cumbre de jefas, jefes de Estado y de Gobierno que la oposición intenta judicializar, señalando que hay una problemática que sufre el sur por consecuencia de las políticas del norte, y cualquier intento de organización que trate de defender la soberanía va a ser boicoteado. Para evitar el golpe de Estado, el campo popular debe agrandarse. El militante y médico sanitarista Jorge Rashid aseguró que la Argentina está bajo ataque. Un golpe de Estado compuesto por la Corte Suprema, los medios, el sector financiero, el sector empresarial y una oposición salvaje que responde a Luis, con el objetivo de debilitar a la Argentina para evitar que se conforme el UNASUR. Más títulos de tapa del Diario Nacional de hoy. Felisa Micheli sobre la recompra de la deuda. Es una reacción positiva. Al respecto, la ex ministra de Economía sostuvo que es una buena respuesta a estas maniobras especulativas que se están dando desde hace 10 días cuando subió el dólar blue. Es una reacción positiva y es como una gota de agua en el océano. Ernesto Matos y la decisión que tomó Massa es una medida para descomprimir la economía. Matos, quien es economista y director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, compartió su lectura sobre la decisión del Ministerio de Economía de recomprar deuda pública por 1.000 millones de dólares, diciendo que era una señal y una estrategia necesaria. Luego sostuvo que si continúa, permitirá quitar presión de los vencimientos de deuda a largo plazo. Entrevista al periodista Ceferino Namuncurá. La Rioja promulgó la ley que declara recurso estratégico al litio. El periodista manifestó que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha dado un paso insoslayable de soberanía política y geopolítica al declarar recurso estratégico al litio en su provincia y suspender por 120 días los permisos de exploración y las concesiones para la explotación de dicho elemento químico. Tras señalar que la importancia del litio no es solo de La Rioja, sino que es de una importancia hemisférica, Namuncurá agregó que es necesario saber cuáles son las posturas y los intereses que tienen sectores como la UIA. COVID-19, Carla Bisotti anunció la incorporación de vacunas bivalentes. La ministra de Salud anunció en la sala de conferencias de la Casa Rosada la incorporación de vacunas bivalentes contra el COVID-19 en la estrategia de aplicación de dosis de refuerzo. Las vacunas bivalentes son aquellas que contienen dos antígenos diferentes, uno de la cepa original denominada Wuhan y otro de la variante Omicron BA1, mientras que las vacunas anteriores están conformadas solo por el primer antígeno. Preparan en Mendoza el acto del 1F contra la Corte Suprema de Justicia. Durante el programa Bajamos la Térmica, Ana María Vega relató una serie de acciones vinculadas con el apoyo al pedido de juicio político decidido por el presidente Alberto Fernández junto a dirigentes del Frente de Todos, tanto en el ámbito nacional como provincial. En ese sentido, Vega compartió el testimonio del dirigente social y de derechos humanos, Marcelo Stern, respecto de las reuniones preparativas para el acto que se realizará en todo el país el próximo 1 de febrero. Otro de los títulos en la tapa del Diario Nacional de hoy, habló Carlos Rodríguez, secretario de Obras Públicas de la Nación. El acueducto San Javier Tostado es de las obras más grandes en ejecución. El Gobierno Nacional adjudicó la obra del acueducto San Javier Tostado, que abastecerá de agua potable a 14 localidades del norte de Santa Fe. Tras esto, Carlos Rodríguez manifestó que es una de las obras hídricas más grandes que se ejecutan en el país y es importante porque es una zona con poca agua potable. La situación en nuestras provincias. Desde Bahía Blanca habló Federico Castoldi. ¿Cuáles son las consecuencias de la sequía para la economía argentina? El jefe de la Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Federico Castoldi, dijo que en esta sequía se dieron situaciones particulares, la cual afectó como nunca a la zona núcleo, es decir, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Tras esto, Castoldi agregó que esta situación traerá graves consecuencias para el país, en tanto por la soja entrarán 12.000 millones de dólares menos. También sobre el tema habló la subsecretaria de Agricultura Provincial, Flavia Francescuti, desde Resistencia. La situación de sequía es extremadamente grave en el Chaco. La subsecretaria de Agricultura Provincial analizó la situación del sector, manifestando: estamos en situación de déficit hídrico desde 2020 y hoy este es muy marcado, con pocas lluvias, pero siempre insuficientes. La semana pasada se elevó a Buenos Aires un decreto para determinar la emergencia agropecuaria y estamos esperando definiciones. Tras esto, el gobernador Capitanich determinó una ayuda de 500 millones de pesos para garantizar el suministro de agua a diversas comunidades. Más sobre la sequía extrema, Entre Ríos prorrogó la emergencia ambiental. El gobernador provincial Gustavo Bordet prorrogó la emergencia ambiental, una medida generada por las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la bajante histórica del río, hechos que han ocasionado incendios en distintos puntos de la provincia. Por su parte, Juan Borus, subgerente de alertas hidrológicos del Instituto Nacional del Agua, anticipó que en el otoño podría ceder la sequía extrema. La sequía puso al sector ganadero en un punto crítico, lo expresó el presidente de la Sociedad Rural del Chaco, Marcos Pastori, quien luego añadió que esto es muy complejo para todo el sector agropecuario y para el ganadero en particular, con una sequía extremadamente grave, mientras tenemos problemas en el sector productivo. En cuanto al precio de la carne, todo está relacionado con los ciclos de producción, que son de 3 a 5 años en condiciones normales, pero con los episodios que tenemos, todo esto va a producir falta de stock y oferta. Títulos del ámbito económico, el sector PYME es de los más afectados por la economía. El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa analizó la situación salarial y la actividad del sector, diciendo: cerramos la paritaria correspondiente a 2022 del gremio más grande del país, que es el del comercio. En abril del año pasado firmamos un convenio con cláusula de revisión y es lo que se realizó ahora, con un incremento anual del 98%. Luego, Alfredo González sostuvo que la situación económica no es fácil con este proceso de inestabilidad macroeconómica y el sector PYME es uno de los que más lo sufre. Del ámbito político, en impuestos y tasas, Aerolíneas Argentinas pagó un 128% del subsidio que recibe. Carlos Figueroa, quien es el director institucional de Aerolíneas Argentinas, destacó desde la Feria de Turismo de Madrid que en el último año la aerolínea de bandera utilizó el 65% del presupuesto asignado por el Gobierno Nacional y el 50% de lo recibido en 2021. Tras esto, el funcionario anunció que Aerolíneas Argentinas espera un récord histórico de pasajeros para 2023, continuando con un proceso de productividad y eficiencia de la empresa. Entrevista a José Luis Ramón, la importancia de la planta depuradora de líquidos cloacales. Alberto Fernández inauguró la planta depuradora de líquidos cloacales en la localidad de El Paramillo, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Tras el acto, el diputado provincial, José Luis Ramón, dijo que esta planta la veníamos reclamando hace mucho tiempo porque es un acceso para vivir mejor. Es muy importante lo que vino a hacer el presidente Fernández a Mendoza. En tanto, más del 10% de la población será beneficiada con esta planta. Se cumplen 3 años del femicidio de Daniela Cejas. A 3 años del femicidio de Daniela reclaman justicia y el inicio del juicio. En relación al tema, Liliana Loyola, presidenta de la Asociación Civil Generar, expresó que si bien el asesino permanece en prisión preventiva, está transcurriendo una prórroga hasta el 14 de febrero próximo, es decir, que desde ese día puede pedir que se lo deje en libertad. Entrevista a Blanca Rebori. Soy una intermediaria entre quienes producen maravillas y los oyentes. La periodista y conductora de Cosas Nuestras, el programa que se emite de lunes a viernes de 7 a 7 y 30 por Radio Nacional Folclórica, reflexionó sobre la radio y recordó su clásico programa Raíces, expresando que fue la columna vertebral de mi oficio como periodista y ese espacio siempre apuntó al abanico cultural nuestro, que es tan diverso y tan rico. Finalmente, Blanca agregó: soy una intermediaria entre quien produce cosas maravillosas de la cultura y el arte y los oyentes. Otra noche más de la Fiesta Nacional del Chamamé. Desde Paso de los Libres habló el músico Luis Carlos Borges. Soy un eterno agradecido a la amistad que me dio Mercedes Sosa. El máximo referente de la música popular de Río Grande do Sul pasó por el Estudio Nacional del Chamamé y recordó con mucha emoción los años de amistad y grabación con Mercedes, diciendo: soy un eterno agradecido a la amistad que me dio Mercedes Sosa. Estos títulos y la agenda de lo que sucederá en las próximas horas abordaremos en el Diario Nacional de este viernes 20 de enero de 2023. Minutos han pasado ya de la hora 3 y señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos. Qué placer reencontrarnos una vez más. ¡Feliz viernes para todo el mundo! Pero qué lindo estar por aquí, como siempre, dispuestos a compartir un lindo rato lleno de información que ha dejado el día que se fue y, por supuesto, como decíamos recién, la agenda de lo que estará sucediendo en esta jornada que comenzamos a transitar muy juntos. Contentos, felices, alegres de cumplir una nueva semana en sintonía, abordando el Diario Nacional y, capítulo aparte, agradeciendo, porque seguramente estén por allí en sintonía todavía, a los compañeros de LT12, Nacional Paso de los Libres, especialmente al turco Salvador Hassan, que minutos antes de que finalizara la excelentísima transmisión que están realizando de la Fiesta Nacional del Chamamé, vendió el diario y tuvo la deferencia de invitar a toda la audiencia a quedarse en sintonía, por lo menos desde LRA1, ¿no?, acompañándonos en nuestro Diario Nacional. Ustedes saben que ya se ha cumplido una nueva jornada, la noche séptima, ¿sí?, ayer jueves 19 de enero. Todavía se está desarrollando parte de lo que quedaba, ¿no?, de la noche número 7 de la Fiesta Nacional del Chamamé desde Corrientes, y que los compañeros de LT12, Nacional Paso de los Libres, junto a la Folclórica Nacional 98.7, transmiten desde allí todo lo que va sucediendo, ¿no? Ese desparramo de arte en el escenario, en el Sosa Cordero, y bueno, por supuesto, lo llevan a todo el país a través de las 50 emisoras de Radio Nacional. Y es un placer, verdaderamente. Yo se lo contaba ayer al turco y se los contaba también a ustedes, como oyente, recorrer estos casi 60 kilómetros que separan a mi ciudad de La Plata con la ciudad de Buenos Aires, escuchando Radio Nacional y viviendo bien de cerquita la Fiesta Nacional del Chamamé. Así que realmente es un gusto, ¿eh? Son muy, pero muy generosos los compañeros de Corrientes. Bueno, este fin de semana arranca también el Festival de Cosquín, que también va a ser transmitido, en este caso, a través de Radio Nacional Córdoba y la Folclórica. Nosotros seguiremos la transmisión hasta las 3 y luego arrancaremos con nuestro diario. Qué lindo esto, ¿no?, de poder llevar estas fiestas populares a todos los rincones de la República. Es lo que permite justamente Radio Nacional, llegar y encontrar siempre mensajes de oyentes de distintos rincones, ¿no?, de nuestra Patagonia, de Cuyo, del norte, del litoral, de la región pampeana, de la Mesopotamia, y que nos digan qué lindo es, por ejemplo, estar en Ushuaia y poder estar disfrutando de la Fiesta Nacional del Chamamé a través de Radio Nacional. Es realmente maravilloso, ¿no? Porque eso demuestra que la radio pública está siempre donde tiene que estar. Y el equipo que hoy te estará acompañando no será diferente al de estos días, ¿eh? Gabriel Zeni desde la puesta en el aire, tirando magia desde la consola, nos acompaña hasta las 4. Por allí en el control central de Radio Nacional Buenos Aires, hoy estará supervisando Santiago Conde. Gastón el Príncipe Rabinovich nos produce y coordina en esta madrugada de viernes también. Gracias a David Eskenazi, como siempre, por su aporte desde la edición y compaginación de todo el trabajo de nuestros compañeros de las distintas emisoras. ¿Sí? Todo el material que pondremos en el aire ha sido escogido, editado y compaginado por nuestro querido David, así que también para él un abrazo y un reconocimiento. Junto a Daniel Fusillo musicalizamos una vez más el Diario Nacional. Soy Sonia Ferrari, sí, estoy alegre, estoy feliz, palpitando ya el fin de semana en modo viernes, contándoles que sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos 26 grados y medio de temperatura, 63% la humedad, cielo totalmente despejado. Y el pronóstico, que está indicando una máxima de 34 grados con cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas que llegarían a partir de la tarde. En un ratito hacemos un paseo por el extendido y, como les digo habitualmente, una recorrida por el país a través del Servicio Meteorológico Nacional. Y nos ponemos en línea ya para recibir mensajes en nuestro WhatsApp 11-3870-7485. Como siempre, recuerden, allí los leemos porque para escucharlos disponemos de la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria, allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos justamente. 0810-222-0870. Y a las 3:25, si les parece, comenzamos a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Uno tiene que ver con la visita del presidente Alberto Fernández de obras en La Pampa. El gasoducto Néstor Kirchner es central para el futuro. El presidente recorrió las obras del gasoducto Néstor Kirchner en La Pampa junto al gobernador local Sergio Cilioto, y ambos supervisaron una construcción realizada a través de un sistema de soldadura automatizada. Se trata de un proyecto de infraestructura que cuenta con la mejor tecnología disponible en el mundo para lograr los máximos rendimientos, y su ejecución está a cargo de equipos que se utilizan por primera vez en el país, los cuales permitirán alcanzar los niveles de productividad necesarios para cumplir con el proyecto. Escuchamos la palabra del presidente Alberto Fernández.
La verdad, lo que quise es ver cómo avanzaban estas obras, porque es una obra central para el futuro de la Argentina. Es una obra que nos va a garantizar de contar con el gas que todo este tiempo tuvimos que importar, perdiendo divisas y perdiendo recursos que podríamos utilizar en la producción, en el trabajo, que es lo que más nos importa.
Y tras la palabra de Fernández, vamos a escuchar a Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA. La OEA, la CELAC, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El embajador, ante la Organización de los Estados Americanos, se refirió a la importancia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en el marco de una nueva cumbre de jefas, jefes de Estado y de gobierno que la oposición intenta judicializar. Raimundi señaló que hay una problemática que sufre el sur por consecuencia de las políticas del norte, y cualquier intento de organización que trate de defender la soberanía va a ser boicoteado. Lo escuchamos a Carlos Raimundi a través de Radio Nacional.
Es comprensible, digamos, el boicot de la prensa hegemónica, ¿no? Que juega a favor de los intereses del capital financiero globalizado. Por lo tanto, cualquier intento de integración, de organización, que trate de defender la soberanía, que trate de defenderse de los estragos que está causando ese capital financiero, van a ser boicoteadas, se entiende. Pero es muy importante, mira, dos cosas, Mario. Vos sabés que con ocasión del foro de Davos que se está realizando en estos momentos, hay una organización escandinava, colaboran varios países, básicamente Suecia, que es Oxfam, que todos los años actualiza los niveles de concentración de la riqueza. Nos estamos acercando a que un 1% de las fortunas más grandes del mundo concentren la misma cantidad de recursos que el 99% restante de los habitantes de la Tierra. Pero no solamente este año el informe considera el volumen de recursos, sino el nivel de aceleración de la concentración de la deuda. Es decir, las operaciones especulativas se mueven a tal velocidad que esa concentración de riqueza en tan pocas manos se acelera de una manera extraordinaria y, por lo tanto, incrementa la pobreza del resto del mundo. Hay un segundo informe que tiene que ver, que es muy actual en la Argentina y en otros lugares, que tiene que ver con cómo hay una relación directa entre la deforestación de los campos y de los territorios para ampliar la frontera de los cultivos químicos y las consecuencias climáticas, ¿no? Yo veo en la Argentina, digamos, que hay organizaciones muy poderosas económicamente que están pidiendo exención o prórroga de vencimiento de impuestos por la sequía, pero resulta que la sequía es causa de cómo se ha ampliado la frontera de esos cultivos. Bueno, esto por un lado. Ahora, la CELAC, para ir al grano, ¿qué es? Y bueno, es una organización donde están todos los países latinoamericanos y del Caribe que no son del G7 y de la OTAN. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Nadie quiere romper relaciones, tener malos modales, ni nada. Pero hay una problemática que la sufre el sur a consecuencia de las cosas que está haciendo el norte. Por lo tanto, tener una integración del sur sin el norte es muy importante. Por eso la importancia de esta reunión que vos señalabas al principio, ¿no?
Reunión que se llevará a cabo, dicho sea de paso, aquí en la ciudad de Buenos Aires el próximo 24 de enero. Estamos hablando de la cumbre, justamente, de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el marco de esta nueva reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Otro de los títulos en la tapa de nuestro diario de hoy tiene que ver con la palabra del médico cirujano Jorge Rashid. Para evitar el golpe de Estado, el campo popular debe agrandarse, dijo. El militante y médico sanitarista aseguró que la Argentina está bajo ataque. Un golpe de Estado compuesto por la Corte Suprema, los medios, el sector financiero, el sector empresarial y una oposición salvaje que responde a Luis, con el objetivo de debilitar a la Argentina para evitar que se conforme el UNASUR. La palabra de Jorge Rashid a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Latinoamérica está bajo ataque, hay que decirlo, está bajo ataque concreto. Lo podemos referir en una operación sobre AMLO López Obrador, que le han dividido el bloque de senadores mayoritarios, le han sacado 20 senadores. Lo podemos referir en Perú,
claro.
La catástrofe que está sucediendo,
sí.
El desplazamiento de Pedro Castillo,
sí, señor.
Lo que intentaron y siguen intentando de la media luna boliviana de secesionar el Oriente para partir el país en un intento nuevo de balcanización. Lo que le hicieron a Lula antes de asumir y después de asumir.
Claro.
A Frente Amplio, que le atacaron dos senadores de Estados Unidos con el viejo verso de la corrupción, como hicieron cada vez que le miran la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Claro.
Y acá la Argentina estaba bajo ataque, bajo golpe de Estado, compuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
sí.
Los medios, el sector financiero, el sector empresarial y obviamente una oposición salvaje que responde justamente a Lewis, a las instrucciones que da Lewis en Lago Escondido cada vez que va Macri con el PRO o van estos jueces canallas junto con el diario Clarín. Así que esto es una Argentina bajo ataque que tiene un objetivo muy claro: debilitarnos para evitar la constitución del UNASUR a nivel continental e internamente evitar que ampliemos la Corte Suprema de Justicia,
claro,
para echar a estos cuatro canallas corruptos y criminales que se han apropiado de la democracia argentina.
Era la palabra del médico cirujano y militante Jorge Rashid en diálogo con Claudio César Orellano en verano 2023, El Regreso. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la recompra de la deuda externa. Habló Felisa Micheli. Es una reacción positiva, dijo. Al respecto de la recompra de la deuda, la ex ministra de Economía sostuvo que es una buena respuesta a estas maniobras especulativas que se están dando desde hace 10 días cuando subió el dólar blue. Es una reacción positiva y es como una gota de agua en el océano. La escuchamos.
La verdad que es una buena respuesta a estas maniobras especulativas y presiones devaluatorias que se están dando desde hace una semana, aproximadamente 10 días, desde que empezó a subir el dólar blue y los dólares financieros, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que es una reacción positiva. Obviamente todos sabemos que con una deuda denominada en dólares de alrededor de 300 mil millones de dólares, 290 mil entre la del fondo y los acreedores privados, sí, recomprar mil millones de dólares es como una gota de agua en un océano, ¿no es cierto? Uh-huh. No es que estamos recomprando un porcentaje altísimo de nuestra deuda. Pero es una buena medida, ¿por qué? Porque realmente está mostrando que existe esta posibilidad, que puede llegar a cerrar un poquito la brecha, que puede aparar este momento de tanta presión devaluatoria que el mercado está imponiendo, porque obviamente yo coincido con lo que vos dijiste, el objetivo es debilitar lo máximo posible la cuestión en relación al dólar y las reservas del Banco Central, sí, y de esa manera impactar negativamente en los precios, hacer que haya más inflación y que la gente esté desconforme, ¿no es cierto? Mm-hmm. Minar las chances electorales del Frente de Todo. Y por eso creo que es una reacción positiva de parte del Ministerio de Economía, que no se queda mirando sin saber qué hacer, sino que toma una medida que ayuda en ese sentido.
Quien también opinó, como la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, sobre la decisión que tomó Massa de la recompra de la deuda externa, fue Ernesto Matos. Es una medida para descomprimir la economía, dijo. Matos, quien es economista y director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación en la Universidad Nacional de José C. Paz, compartió su lectura sobre la decisión del Ministerio de Economía de recomprar deuda pública por mil millones de dólares, diciendo que era una señal y una estrategia necesaria. Luego sostuvo que si continúa, permitirá quitar presión en los vencimientos de deuda a largo plazo. La palabra, a través de Radio Nacional Buenos Aires, del economista y director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, Ernesto Matos.
Esto, principalmente, estos mil millones, si bien son, puede ser un impacto bajo, es una estrategia que era necesaria, digo. Creo que era un tema que, si bien se discutía por fuera del gobierno, hasta ahora muy pocos lo habían tomado adelante, digamos, ¿no? Que es la idea de cuando los papeles de la deuda están bajos en sus precios, comprarlos. Porque de esa manera vos te vas quitando presión en los vencimientos de deuda. Por eso digo que es un impacto bajo, pero bueno, al final es una estrategia que, si se continúa, permitiría en el largo plazo, digamos, quitar presión. Pero me parece que es una señal que era necesaria, porque generalmente estos títulos de deuda que emite el gobierno y que van dando vuelta en los mercados, a veces están en el piso, y esto permitió, digamos, de alguna manera, el cumplir con la meta con el FMI, con el tema de las reservas, poder utilizar ese saldo y comprar estos mil millones. Así que por ahora pareciera positivo este camino.
Era la palabra del economista Ernesto Matos a través de Radio Nacional Buenos Aires y su lectura sobre la decisión del Ministerio de Economía de recomprar deuda pública por mil millones de dólares. 18 minutos se fueron de las 3 de la madrugada, hacemos un alto en la información, empezamos a recorrer el país, me voy raudamente a Córdoba, en este momento el cielo está algo nublado por allí, 28 grados 4 décimas la temperatura, la térmica 30 grados 6 décimas. La humedad 63%, se espera una máxima de 39 grados hoy por Córdoba, con tormentas aisladas anunciadas a partir de la tarde. En Salta el cielo está despejado. 20 grados 2 décimas la temperatura, 77% la humedad, 34 grados la máxima prevista para hoy por Salta, con cielo parcialmente nublado. En Río Grande, allí en el norte de la isla, el cielo está parcialmente nublado. 12 grados una décima la temperatura, la humedad 96%, y para hoy el pronóstico indica cielo nublado con una máxima de 14 grados. El fin de semana se esperan chaparrones. Por la tarde del sábado en Río Grande con una mínima de 8 grados y una máxima de 17, y el domingo cielo parcialmente nublado con una mínima de 8 grados también y una máxima de 17. El abrazo bien fuerte, como siempre, a los amigos y amigas que nos sintonizan en Río Grande a través de nuestra LRA 24. En San Fernando del Valle de Catamarca, el cielo está despejado, 30 grados 2 décimas la temperatura, mamadera difícil, para conciliar el sueño. 30 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 49%, y para hoy por Catamarca se anuncian 38 grados de máxima con tormentas aisladas a partir de la noche. En tanto, por la ciudad de Buenos Aires y alrededores tenemos el cielo despejado, 26 grados 5 décimas. La temperatura, la humedad 63%, 34 grados la máxima pronosticada para hoy con tormentas aisladas a partir de la tarde. Sábado con tormentas en la madrugada y lluvias aisladas durante la mañana con una mínima de 24 grados y una máxima de 32. Y nos espera un domingo con cielo algo nublado. Mínima estimada en 23 grados, máxima 33. Y van arribando los primeros mensajes a través de nuestro WhatsApp, mensajes que agradecemos tanto, tanto, tanto. Hola Sonia, llegó el viernes, esperemos que se pueda disfrutar. Saludos a Olga de Radatili, desde San Luis, se nos dice nuestro amigo Mario. Qué linda esta interconexión que se hace, ¿no? Ya entre los oyentes de nuestro diario. Mario, gracias, gracias. Y también, obviamente, nos trae la frase motivadora. Si supieras, como siempre, ¿no? Oportunas que son tus frases. Si alguien te trata mal, solo recuerda que hay algo mal en ellos, no en ti. La gente normal no va destruyendo por ahí a otros seres humanos. Asiente, Gabriel. Asiente, Gastón. Asentimos todos por aquí. Absolutamente de acuerdo. Si alguien te trata mal, solo recuerda que hay algo mal en ellos, no en ti. Porque la gente normal no va destruyendo por ahí a otros seres humanos. Lógicamente, siempre el problema es del otro, ¿no? No tomarlo como algo personal, como una de las cuatro leyes de los toltecas. Gracias, Amarito. Un beso grande. Besos y excelente día, mi querida Sonia Ferraris. Gracias por acompañarme siempre. Y recuerden que para sentirse bien hay que dejarse iluminar el corazón por la llamita del verdadero amor. Me gustó, una ternura. Gracias a Tito de San José de la Dormida, allí en Córdoba. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina. Muy buena madrugada, feliz viernes, buen fin de semana, aquí como cada madrugada, acompañado por su programa. Gracias, un saludo muy cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, cantando presente desde Tartagal, allí en la provincia de Salta. Hola, Sonia, un abrazo y feliz descanso en el fin de que renueves tus fuerzas. Te quiero, Mechi, desde Catamarca. Gracias, querida amiga, que así sea. Esperamos todos, recargarlas. Las energías. Por nuestro bien democrático es aconsejable saber reconocer en estos simuladores del feroz oposicionismo a los chacales carroñeros nacionales, reales amigos del poderío económico corporativo, de la depredación de nuestro Estado y la sumisión a pobreza del pueblo libre y soberano. No es posible simpatizar con esos que pronto o de inmediato serán acérrimos traidores a la patria. Gracias por leer, me dice Antonio, que desde Caseros siempre manifiesta su opinión en nuestro WhatsApp. Y con mucho respeto, por cierto. Hola, amiga de las madrugadas, es un deleite escucharte, que tengas un fin de semana muy lindo, que puedas descansar, Juan de General Rodríguez, que así sea, Juancito, igual vos. Hola, Sonia querida, feliz viernes, a partir del lunes vacaciono por 20 días, te mando un beso grande, Gustavo de Salta viajando a Cafayate, Gus, buen descanso. Que tengas unas muy felices vacaciones y, lógicamente, también, a renovarse y, por sobre todas las cosas, a disfrutar del tiempo libre, del descanso y de la familia. Abrazo y hasta la vuelta. Hola, hola, Sonia, buenas madrugadas, acá volviendo a la rutina. Hasta el lunes, como siempre, en el campo. Hermosa noche por aquí, estrellada y sin frío. A ver cuándo por la Patagonia. En cualquier momento. Buen fin de, cuídate, dice Luchito desde Río Grande, allí en Tierra del Fuego. Qué placer, Lucho. Gracias. Es siempre un gusto saberte por allí, tan cerquita, mira, a través de nuestro diario. Hola, Sonia, muy buena madrugada. Gracias por tu buena onda de siempre. Gracias por tu respeto, por tu voz, por la información, por el programa, por la compañía. Me despido. Me gusta tu conducción. Bueno, muchísimas gracias. Dice muchas cosas lindas. Luis, desde Godoy Cruz, allí en la provincia de Mendoza. Un placer acompañarte. Julio Mazo, desde Santo Tomé, allí en Corrientes, también se está sumando. Buena madrugada, querida Sonia. Estoy en sintonía, como siempre. Fuerza Nacional. Gracias a Julito y a Olga de General Pacheco también. Cómo miman los oyentes con los conceptos, con las palabras. Son muy generosos. Gracias. Y voy mirando, ¿no?, los lugares desde donde nos escriben y es maravilloso. Si ustedes supieran la emoción que se siente, ¿no?, saber que, por ejemplo, está Mario ahí en San Luis, está Tito en Córdoba, está Ramón en Tartagal, en Salta, está Mechi en Catamarca, está Gustavo en Salta también, Lucho en Tierra del Fuego, Luis en Mendoza, Julio en Corrientes, tantos aquí en Buenos Aires, ¿no?, no solo en la capital, sino en la provincia, y todos conectados a través del diario. Es realmente mágico, es mágico lo que se siente. Así que gracias de corazón por acompañarnos desde literalmente todos los rincones de nuestra patria. ¡Momento de música! Yo creo que arrancar el día disfrutando de esta belleza de obra, sin dudas es un regalo, ¿no?, que llama a que nos tomemos un tiempito, ni siquiera medible en segundos, mirá. Y reflexionar de una manera consciente sobre tantas realidades, sobre verdades y sobre todo en la síntesis de cosas simples y poderosas como son las palabras. Desde Hombrecito de Mar, el disco que León Gieco grabó después de 11 años de no grabar, de no regalarnos su arte el año pasado, vamos a disfrutar de esta maravilla. El orgullo.
Tengo familia. familia y profesión, y el orgullo de ser quien soy. Yo que nací Fernando Noy, y una abuela que era la que me entendía, de ese amor que siempre estuvo arriba. Crecí buena gente y escritor. Ahora tengo muchos libros sinceros y el orgullo de ser quien soy.
Oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Rank. Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Natero. Estoy sumamente agradecido por esta oportunidad de hacerles conocer mi canción a través del ranking argentino de canciones de Radio Nacional. Daniel Natero, se escribe con 2T, y les presento en esta oportunidad el candombe del Sarandí. Un abrazo para todos.
El cuero de mi tambor repica con el amor, se junta para seguir, resuena con 5000 latidos. Los mates de la amistad, a sombras de un sarandí, los pibes por la ciudad, buscando su porvenir futuro. Los encuentros bailan en abrazos, las sonrisas vuelan las miradas, cambio de ajedrez y el dominó, orgullo de la hermandad, las lonjas quieren sonar, canto de... El cuero de mi tambor repica con el amor, se juntan para seguir, resuenan con 5000
Ranking argentino de canciones.
El diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la radio pública.
Minutos nos separan de las 4 de la madrugada. Un abrazo fuerte a José Luis, que nos está escuchando en General Pico, allí en la provincia de La Pampa. 26 grados y medio. A propósito de la temperatura, el cielo está parcialmente nublado. Se esperan tormentas fuertes durante todo el día. En General Pico, según el pronóstico, mi querido amigo, 29 grados la máxima prevista para este día viernes. Mientras que por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado con 26 grados y medio de temperatura. Seguimos adelante. Nos queda por aquí un título para ampliar antes de que cierre la primera hora de nuestro diario de hoy. Y en este caso tiene que ver con que La Rioja promulgó la ley que declara recurso estratégico al litio. El periodista Ceferino Namuncurá manifestó que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha dado un paso insoslayable de soberanía política y geopolítica al declarar recurso estratégico al litio en su provincia y suspender por 120 días los permisos de exploración y las concesiones para la explotación de dicho elemento químico. Escuchamos a través de Radio Nacional Buenos Aires la palabra del periodista Ceferino Namuncurá.
Creo que la decisión de Ricardo Quintela nos interpela desde distintos lugares. En principio creo que me parece que estamos tomando muy, muy de soslayo lo que es la importancia o la trascendencia del litio en este momento, donde pasan dos cosas que casi son... Una es trágica, que es el tema de el deterioro del medio ambiente. Y el otro es que se acaban las reservas de todo lo que es combustibles fósiles. Entonces... la importancia del litio no es solamente una importancia de La Rioja, es una importancia hemisférica.
Sin duda.
Es más, el mercado, el negocio global más importante es el de los automóviles. Y entonces me parece que en Argentina estemos discutiendo, como vos decís, como si estuviéramos discutiendo 100 años atrás, estamos banalizando un tema que a mí me parece que tiene un valor estratégico y geopolítico que me parece que nos interpela a todos.
Muy bien.
Y en este sentido, yo creo que así como Quintela tomó una posición soberana, política y geopolítica, como lo escribí en la nota, me parece que también es necesario saber cuál es la postura que tienen aquellos interesados, como son la UMBIA y otros representantes. O sea, a ver, ¿para qué quieren extraer el litio? O sea, si lo van a hacer en el marco de la ley minera actual, que es solamente extractivo y de transporte, me parece que nos estamos perdiendo una oportunidad increíble. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cadena de valor donde ya otros países cercanos están interviniendo, y para nosotros sería un antes y un después desde el punto de vista tecnológico.
Muy bien.
A ver, hablar del litio es hablar, a lo más común y que más en boga está es el tema de las baterías.
Exacto.
A ver, que la batería, estás hablando de, como te decía, uno de los negocios globales más importantes como el automotriz, pero también los celulares, las cámaras fotográficas. A ver, suplantar en lugares donde no llega la red eléctrica con fotovoltaicas, podríamos tranquilamente proveer de energía. Y ni hablar si se lo combina con el manganeso o con el aluminio, en lo que es la industria aérea o la industria marítima.
Claro.
O sea, tiene una importancia feroz y me parece que se haya plantado un gobernador como es Quintela, sí, y que el primer disparador sean los medios hegemónicos que siempre están del lado de los empresarios, me parece que nos tiene que llamar la atención a todos.
El periodista Ceferino Namuncurá charlando con Gustavo Campana. Alto en el diario. Noticias con Sandra Prado y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el próximo jueves 26 de enero. Deberá resolver si abre el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, impulsado por el presidente Alberto Fernández y por un grupo de gobernadores. Se estima que en la primera quincena de febrero se podría firmar el proyecto que establezca esa admisibilidad.
Internacionales.
Miles de peruanos se movilizaron en diversos puntos del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Bajo el grito "Dina asesina, el pueblo te repudia", la señalan por la represión que ya dejó cerca de 50 muertes desde el 7 de diciembre. Desde que Boluarte asumió hace 43 días, murieron 43 civiles y un policía en enfrentamientos y unas 10 personas más por consecuencias de las protestas y los bloqueos de rutas.
Datos del tiempo.
En Río Gallegos, en Santa Cruz, cielo nublado, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 59%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 26 grados 5 décimas y la humedad 63%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Medena recortada que ahora te exhibes en el Pigal, no recuerda tu cabeza coronada por cabellos relucientes sin igual. Acordate que tu vieja acariciaba con su mano pequeñita de mujer tu cabeza de muchachita locada que soñaba con grandezas y placer. Una noche te fugaste del hogar que te cuidó y a tu vieja abandonaste, que en la vida te adoró en busca de otros amores y para buscar placeres. fuiste con otras mujeres al lugar de los dolores. Longuera de melena recortada que antes tenías hogar feliz. ¿No recuerdas a tu viejita amargada que ignora todavía tu destino? Acordate de aquel novio enamorado que luchaba por formarte un buen hogar y que tímido, feliz y mal confiado colocaba tu recuerdo en un altar. Ahora sola, abandonada, en las salas del placer, vas dejando acongojada tus encantos de mujer, de tus trenzas en la historia ni una cebra quedará. Que recuerde en tu memoria a los que te adorarán.
Allí estaba Floreal Ruiz, en la orquesta del maestro Francisco Rotundo, abriendo la hora con un tango del año 1925, de José María Aguilar, Milonguera. Seis minutos pasaron de las 4. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos los de esta hora. Aquí nos quedamos haciendo el Diario Nacional hasta las 6. Desarrollando la información, las últimas 24 horas en noticias desde todas nuestras emisoras en el país. Conociendo también la agenda de lo que sucederá en las próximas horas. Arranca el viernes, estamos palpitando ya el fin de semana y te invitamos, como siempre, a tener el mejor día del año. Con Andrea Gianetti, nada puede salir mal. A partir de este momento se hace cargo de la puesta en el aire, otra que tira magia desde la consola, mirá. Compiten con Zeni. Realmente es un placer, es un mimo, es un privilegio compartir tareas con ellos. Los viernes solo a puro disfrute, con Gaby y con Andrea. Gracias, gracias de corazón. Por aquí nos quedamos con la compañía, claro, de todos y cada uno de ustedes, hasta las 6 por allí, cantando presente, quienes así lo deseen, a través de nuestro WhatsApp 11-3-870-7485 o bien dejando un mensaje grabado en la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870. Lo destaco porque muchas veces los mensajes quedan cortados, quedan inconclusos, ¿no? Porque digamos que la maquinola les da ese lapso. A los 30 segundos se corta la comunicación, ¿sí? Así que por eso lo destacamos. Siempre es un placer recibirlos porque la tranquera está permanentemente abierta de nuestro diario. En un viernes que sobre la ciudad de Buenos Aires arranca con cielo despejado, 25 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 68% y el pronóstico que indica que finalmente llegarían las tormentas que se vienen anunciando hace algunos días. A partir de la tarde, También hacia la noche se habla de tormentas fuertes en nuestra región, con una máxima, decíamos, de 34 grados. Como se viene el fin de semana por la feliz, para quienes se encuentran por allí vacacionando, para quienes arrancan hoy, ¿no? Y se han propuesto disfrutar del fin de semana por allí por Mar del Plata. Bueno, en este momento el cielo está despejado y la temperatura es de 20 grados 5 décimas. Se espera una máxima de 27 grados hoy, con tormentas a partir de la tarde. Mañana sábado se habla de tormentas y chaparrones durante la madrugada y la mañana. Mínima 20 grados, máxima 27. Y para el domingo se pronostica cielo parcialmente nublado con una mínima de 16 grados y una máxima de 26 por Mar del Plata. ¿A paseás por Bariloche? Bueno, acordate que nos escuchás a través de LRA 30. En este momento el cielo está algo nublado. 13 grados una décima la temperatura, la humedad 86%, y para hoy se anuncia una máxima de 26 grados, con tormentas aisladas a partir de la tarde. Mañana sábado por Bariloche se pronostica cielo parcialmente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 24. Y el domingo, cielo parcialmente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 25. Y nosotros por aquí, arrancando ya la segunda ronda de mates y desarrollando entonces alguno de los títulos de tapa. En este caso, uno vinculado al COVID-19 y a las declaraciones y los anuncios de la ministra de Salud, Carla Bisotti, ¿no? Porque habló de la incorporación de vacunas bivalentes. La ministra de Salud anunció en la sala de conferencias de la Casa Rosada la incorporación de vacunas bivalentes contra el COVID-19 en la estrategia de aplicación de dosis de refuerzo. Las vacunas son aquellas, hablamos de las bivalentes, ¿no? Son aquellas que contienen dos antígenos diferentes. Uno de la cepa original, denominada Wuhan, y otro de la variante Omicron BA1, mientras que las vacunas anteriores están conformadas solo por el primer antígeno. El Wuhan. Vamos a escuchar la palabra de la ministra de Salud, Carla Bisotti, refiriéndose a la incorporación de vacunas bivalentes.
Avanzamos con la distribución de las vacunas que teníamos en stock y cuando tenemos el stock asegurado para dar respuesta de la población a la vacuna bivariante y los cronogramas de entrega ya por parte de estos laboratorios, podemos avanzar en la distribución. Hemos recibido entre hoy y mañana, estamos recibiendo 1.100.000 dosis de vacuna de Pfizer bivariante y se suma esto a un stock que habíamos recibido hace poquitos días también de vacuna Pfizer, 900.000 dosis más.
Buenos anuncios, ¿no?, por parte, en este caso, del Ministerio de Salud. Nos vamos a LB8, Nacional Libertador, en la provincia de Mendoza, porque preparan justamente en Mendoza el acto del 1F contra la Corte Suprema de Justicia. Durante el programa Bajamos la Térmica, Ana María Vega relató una serie de acciones vinculadas con el apoyo al pedido de juicio político decidido por el presidente Alberto Fernández junto a dirigentes del Frente de Todos, todo en el ámbito nacional y provincial. En ese sentido, Vega compartió el testimonio del dirigente social y de derechos humanos, Marcelo Stern, respecto de las reuniones preparativas para el acto que se realizará en todo el país el próximo 1 de febrero. La palabra del dirigente social, Marcelo Stern, decíamos a través de LB8 Nacional Libertador.
Ayer tuvimos la primera reunión de organización de este 1F2023 ahí en la Casa por la Memoria, donde realmente nos sorprendió encontrarnos muchos con muchas con mucho entusiasmo para ir armando el 1F. En principio hay un par de actividades que se han definido. Ahora este lunes va a empezar a funcionar la comisión de juicio político a la Corte en el Congreso de la Nación. En ese sentido, nosotros el martes, o sea, el día siguiente al mediodía, vamos a hacer una radio abierta ahí en la escalinata de tribunales federales en la calle España, para empezar a, de alguna forma, difundir y poner blanco sobre negro por qué es necesario que esta corte corrupta y absolutamente arbitraria renuncie o se le efectivice un juicio político para que se sane el tema de la justicia en nuestro país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, ya nos vamos a juntar el miércoles que viene, también ahí en Diego Juramento y Cayetano Silva, en la Casa por la Memoria, en Godoy Cruz, para continuar armando lo que va a ser el 1F acá en Mendoza. Así que bueno, invitamos a todo el mundo a concurrir el martes y el miércoles a la segunda reunión organizativa del 1F.
Marcelo Stern, el dirigente social, en diálogo con nuestros compañeros de LB8, Nacional Libertador, en la provincia de Mendoza, refiriéndose a las reuniones preparativas para el acto denominado 1F, que se va a llevar a cabo en todo el país el próximo 1 de febrero. Y, bueno, obviamente tiene que ver con la oposición, ¿no?, a la Corte Suprema de Justicia y la búsqueda de llegar al juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema. Por otro lado, desde Rosario habló el secretario de Obras Públicas de la Nación, Carlos Rodríguez, sobre el acueducto San Javier Tostado. Dijo que es de las obras más grandes en ejecución. El Gobierno Nacional adjudicó la obra del acueducto San Javier Tostado, que abastecerá de agua potable a 14 localidades del norte de Santa Fe. Tras esto, Carlos Rodríguez manifestó que es una de las obras hídricas más grandes que se ejecutan en el país y es importante porque es una zona con poca agua potable. Lo escuchamos al secretario de Obras Públicas de la Nación, Carlos Rodríguez, a través de LRA 5, Radio Nacional Rosario.
Muchas obras que se están desarrollando, tanto por parte de la Dirección Nacional de Vialidad como la Secretaría de Obras Públicas y el ENOSA. Y bueno, en particular, bueno, ustedes saben que estamos haciendo varias obras de agua potable importantes en Santa Fe y en Rosario, y en particular ayer, que nos interesa destacar esto, adjudicamos el acueducto San Javier Tostado, que es una obra muy importante para el norte de la provincia. Todos saben que esa es una zona con una gran escasez de agua potable, y que, digamos, esta obra viene a remediar esa carencia, cuya solución se postergó casi 100 años, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora estamos adjudicando esta obra que va a abastecer de agua a 120.000 personas, tiene 330 kilómetros de longitud y, entre otras localidades, va a llegar a Tostado, a Ceres, a Rufó y San Cristóbal.
Ahí teníamos la palabra de Carlos Rodríguez, el secretario de Obras Públicas de la Nación, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Rosario, sobre el acueducto San Javier Tostado, ¿no?, una de las obras más grandes en ejecución, que abastecerá nada más y nada menos que de agua potable a 14 localidades del norte santafesino. Nos vamos a la ciudad de Bahía Blanca ahora y escuchamos a Federico Castoldi. ¿Cuáles son las consecuencias de la sequía para la economía argentina? El jefe de la Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hablamos del INTA, Federico Castoldi, dijo que en esta sequía se dieron situaciones particulares, la cual afectó como nunca a la zona núcleo, es decir, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Tras esto, Castoldi agregó que esta situación traerá graves consecuencias para el país. Lo escuchamos en diálogo con nuestros compañeros de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
En esta sequía en particular se dieron situaciones particulares, justamente porque como nunca, esta sequía afectó principalmente a la zona núcleo. Nosotros en esta zona estamos acostumbrados a tener recurrentes sequías porque es un clima semiárido, que significa que a veces tenemos climas húmedos y a veces tenemos climas áridos. Estamos acostumbrados, pero los que no están acostumbrados son los de la zona núcleo, que comprende ahí el norte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, la zona más rica que caracteriza a nuestro país, a nivel mundial.
Claro.
Claro, la zona de mejores tierras, de mejor clima. Bueno, y en este caso, ya por tercer año consecutivo, por efectos de la niña, viene sufriendo una gran sequía, con consecuencias muy graves para el país, porque, bueno, según los diferentes informes de diferentes fuentes, hay una afectación, por ejemplo, en soja de un 45%.
Es demasiado. Claro. No mucho, es demasiado.
Sí,
eso.
Se está hablando de alrededor de 12.000 millones de dólares para el año que viene, que ingresarían menos. Así que sí, es una situación muy complicada.
Perdón, ¿año que viene o ya este año?
No, a partir de ahora, porque es así. Claro. Tuvo una afecta. En general, la niña es un efecto climático que se produce porque un enfriamiento de las aguas en el Pacífico, a la altura de Ecuador, que afecta en general por 9 meses, por un periodo. Bueno, en este caso se llama triple niña, hace 3 años que viene afectando.
Multiplicó por 4 ese número, claro. Ya es una locura.
Lo que sí, los meteorólogos que pusieron el concepto no entendían la cuestión de género, ¿viste? Pusieron la niña como mala y el niño como bueno, sí. Cosa que tendrán que rever en un futuro
en
próximo.
En un próximo análisis.
Sí. Como los huracanes, que eran todos nombres de mujeres.
Tal cual.
Ahí estaba la palabra de Federico Castoldi, el jefe de la Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca del INTA, refiriéndose, claro, a la sequía, ¿no?, que se ha dado en gran parte del país y que afecta como nunca la zona núcleo de la República, que es decir, según su criterio, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Quien también habló sobre la situación de sequía extremadamente grave en la provincia de Chaco fue Flavia Francescuti, subsecretaria de Agricultura Provincial, que analizó la situación del sector manifestando que estamos en situación de déficit hídrico desde 2020 y hoy está muy marcado, con pocas lluvias, pero siempre insuficientes. La semana pasada se elevó a Buenos Aires un decreto para determinar la emergencia agropecuaria y estamos esperando definiciones. Tras esto, el gobernador chaqueño determinó una ayuda de 500 millones de pesos para garantizar el suministro de agua a diversas comunidades. Vamos a escuchar, a través de LRA 26, Nacional Resistencia, la palabra de Flavia Francescuti.
Nosotros estamos en una situación de déficit hídrico de 3 años ya consecutivos. Desde esto comenzó en el 2020, tras la inundación que sufrimos en el 2019, que tuvimos bastantes pérdidas por inundación. Bueno, atrás de eso nomás ya apareció la sequía y se instaló. Entonces llegamos a una situación hoy donde el déficit está muy marcado porque los suelos han perdido humedad con este tiempo. Las lluvias que se fueron dando fueron puntuales, no fueron lluvias generalizadas o los milímetros fueron puntualmente en una cantidad de suficiente y en otros lugares nada. Y bueno, la verdad que para la situación de cultivos estamos bastante atrasados con las fechas de siembra. En el caso de algodón se atrasó mucho, estamos recién completando el 50% aproximadamente de la superficie que esperábamos tener para este año. Estábamos esperando superficie superando los 240 hectáreas y estamos en 150, 160 mil hectáreas. Pero bueno, no se pudo sembrar porque no daban los perfiles de suelo. Y después están también atrasadas las fechas de soja, maíz y sorgo, que son los cultivos de esta temporada, ¿no? Así que estamos esperando, para el viernes hay un pronóstico nuevo, llovió la semana pasada un poco, esa lluvia fue bastante generalizada y estamos esperando ahora un poco más de lluvia para el viernes, ya para ver, definir la superficie final de lo que va a ser soja, maíz y sorgo, porque ya estamos en fechas límites para esos cultivos. Así que bueno, es bastante crítica la situación también para el sector ganadero. El sector ganadero con estos déficits sufre mucho porque la mayor parte de la ganadería en el Chaco se hace sobre pastizal natural y bueno, no hay recupero de este pastizal o no hay el recupero que uno espera, ¿no? Para esta fecha, en general, nosotros tendríamos que tener muy buena cantidad de pastizal natural, muy buena cantidad de forraje y sin embargo hay productores que hoy están comprando forraje.
Ahí teníamos la palabra a través de Radio Nacional Resistencia de la subsecretaria de Agricultura Provincial de Chaco, Flavia Francescuti, ¿no? En referencia a la situación de sequía que es extremadamente grave también en la provincia de Chaco. Y quien también se refirió a este tema fue Juan Borus, pero desde Entre Ríos. La provincia prorrogó la emergencia ambiental. El gobernador entrerriano Gustavo Bordet prorrogó la emergencia ambiental, una medida generada por las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la bajante histórica del río, hechos que han ocasionado incendios en distintos puntos de la provincia. Por su parte, Borus, subgerente de alertas hidrológicos del Instituto Nacional del Agua, anticipó que en el otoño podría ceder la sequía extrema. Lo escuchamos a través de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú.
Yo diría que el escenario más probable es que tengamos al final del verano, yo diría principio del otoño, ya avisos bien claros de que vamos saliendo del escenario que empezó a gestarse en la primavera del 19. En 2019 empezamos a notar que prácticamente en todo el continente sudamericano se predominaba una condición de sequía que se fue acentuando, cada vez fue peor y muy persistente sobre todo. Esa condición de sequía parece que está queriendo irse ya, está empezando a irse. No va a ser de un día para el otro, yo creo que va a ser gradual el proceso. Uh-huh. El problema que realmente tenemos y que está visto desde hace ya más de dos décadas es que la variabilidad climática regional está muy muy dinámica, está más dinámica que antes. Eso limita mucho la capacidad de pronóstico para adelante, porque no dependemos solamente de lo que pasa en el Pacífico con el clima global y con la Niña y el Niño, etcétera. Dependemos de cómo evolucione la atmósfera en nuestra región, cómo evolucione la disponibilidad de humedad en la atmósfera en nuestra región y los forzantes regionales. Obviamente que eso obliga también a que los hidrólogos estemos muy pendientes y en relación permanente con los meteorólogos y climatólogos, de tal manera de ir viendo qué posibilidades hay de una mejora. Y hoy por hoy, no solamente los aspectos productivos, como el que mencionaban ustedes recién, sino también el algo más elemental y más grave es la disponibilidad de agua para consumo urbano en los centros urbanos más pequeños o medianos, que no tienen acceso a una red de agua ni tampoco están cerca de un gran receptor como puede ser el río Paraná. Tienen un problema también de una depresión muy fuerte del agua subterránea, digamos. Y bueno, esa situación que se debe a una persistente sequía es la que en realidad hoy motiva la mayor preocupación. Estamos con esa preocupación mucho más marcada que con respecto a los niveles fluviales. Hoy por hoy, por ejemplo, el río Uruguay, apuntemos al río Uruguay. El río Uruguay hoy, el río Uruguay inferior, el tramo que va de Salto Grande hasta el estuario, está teniendo niveles preponderantemente de aguas bajas. Claramente está oscilando en valores por debajo de lo normal y en aguas bajas claramente muy dependientes de las fluctuaciones que pueda haber de nivel en el estuario. Hoy tenemos, esta madrugada tuvimos una crecidita muy tímida del estuario que permite una mejora de corto plazo que se va a sentir en Gualeguaychú, seguramente acotadamente y fugazmente, pero se va a sentir. Esta situación no cambiaría significativamente hasta que el patrón de lluvia regional se normalice.
Era la palabra de Juan Borus, subgerente de alertas hidrológicos del Instituto Nacional del Agua, anticipando que en el otoño podría ceder la sequía extrema en la provincia de Entre Ríos, que prorrogó la emergencia ambiental. 4:28, y en referencia también a la sequía, quien habló en este caso a través de LRA 26, Nacional Resistencia, fue Marcos Pastori, el presidente de la Sociedad Rural del Chaco, que manifestó que la sequía puso al sector ganadero en un punto crítico. Esto es muy complejo para todo el sector agropecuario y para el ganadero en particular, dijo, con una sequía extremadamente grave, mientras tenemos problemas en el sector productivo. En cuanto al precio de la carne, todo está relacionado con los ciclos de producción, que son de 3 a 5 años en condiciones normales. Pero con los episodios que tenemos, todo eso va a producir falta de stock y oferta. Lo escuchamos al presidente de la Sociedad Rural de Chaco, Marcos Pastori, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
La situación que está viviendo es muy compleja para todo el sector agropecuario y en este momento el que más está padeciendo es el sector ganadero en particular. Venimos una sequía todo el año 2020, 2021, 2022 y transcurriendo ya el 2023 seguimos de la misma forma, con un déficit hídrico realmente muy, muy grave. Déficit hídrico me refiero, falta de lluvia, ¿no es cierto? Y esto conlleva todo un combo negativo en el tema productivo ganadero. Para hacer un poquito de referencia, un ciclo productivo de la máquina que nosotros tenemos en el campo, que es la vaca, le doy un ejemplo. La vaca se debería preñar ahora en la primavera pasada, el 22, y en el verano el 23, y pare su ternero en invierno o septiembre del 23, y el ternero recién se logra destetarlo allá por marzo, abril, mayo del 24. Ese ternero luego se recría, llega novillito, y después va a terminación a terminar como a faena para carne, ¿no es cierto? Así que estamos hablando de entre, para durar un ternero 3 años y 2 años más para terminarlo para destino faena para que sea carne. Así que estamos hablando entre 4 y 5 años siendo las condiciones normales. Con todas estas condiciones climáticas extremas de desastre por la sequía, todos esos índices van a bajar.
El Diario de Nacional te adelanta las noticias del día. En la madrugada de la radio pública.
Otra y media ya en la República Argentina, por aquí sigo recorriendo nuestra querida República, me voy a los antiguos, en la provincia de Santa Cruz, en este momento el cielo está parcialmente nublado, 27 grados la temperatura, la humedad 24% y para hoy se anuncia una máxima de 29 grados por los antiguos, con tormentas aisladas a partir de la tarde. En Tafí del Valle, provincia de Tucumán, la temperatura en este momento es de 26 grados, 69% la humedad, cielo totalmente despejado, máxima pronosticada para hoy 23 grados, con tormentas aisladas a partir de la tarde. Máxima que ya fue superada, ¿no? Por 3 grados en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. El fin de semana se viene con tormentas aisladas, también durante todo el sábado, con una mínima de 11 y una máxima de 21 grados. Y el domingo también, con tormentas durante todo el día, con una mínima de 10 grados y una máxima de 19 por Tafí. En Córdoba, capital, 28 grados la temperatura, la humedad 63%, cielo algo nublado, 39 grados la máxima pronosticada para hoy, con tormentas aisladas a partir de la tarde. Y en un ratito tengo todos los pormenores del Festival de Cosquín, ¿no? Porque comienza una nueva edición del Encuentro Tradicional de Folclore y Danzas con numerosos artistas llegados de todo el país en la jornada de mañana. Así que en un ratito tengo la grilla, todo lo que quieras saber sobre las 9 lunas coscoínas que se van a desarrollar del 21 al 29 de enero en la 63ª edición del Festival Nacional de Folclore en Cosquín. Por lo pronto, vuelvo a la ciudad de Buenos Aires. Te cuento que el cielo está despejado, 25.9 la temperatura, 68% la humedad. Tormentas se indican hacia la tarde de hoy con una máxima de 34 grados. Tengo besos para mandar, hablando del país, mirá, desde distintos rincones de la patria. Está Manuel, nuestro amigo taxista, escuchándonos en Tucumán. Hola Sonia querida, soy Manuel. ¿Me pasás el pronóstico para el fin de semana en Tucumán? Pero mira, recién paseábamos por Tafí del Valle, pero nos vamos justamente a San Miguel de Tucumán. Mi querido amigo, Ahora el cielo está despejado, 26 grados la temperatura, la humedad 69%, y para hoy se esperan 38 grados de máxima, con tormentas aisladas a partir de la noche. Para mañana sábado también tormentas durante todo el día, con una mínima de 25 y una máxima de 35 grados. Y para el domingo, tormentas aisladas durante toda la jornada, con una mínima de 22 grados y una máxima de 28 por San Miguel de Tucumán. Abrazo fuerte, Manuel. Que tengas una excelente jornada de trabajo. Hola, buena madrugada, Sonia Ferraris. A vos y a todo el equipo del Diario Nacional, que pasen un hermoso fin de semana. Que Dios los cuide y los proteja siempre. Si pueden, les pido algún tema por los chaquenísimos Cardoso. Soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, allá en Salta, pero por supuesto, ¿cómo que no? Ahí anotamos también. Sí, teníamos tu sugerencia del Pampa Larralde, si la memoria no me falla. Ahora sumamos a los chaqueñísimos Cardoso para difundir en nuestro diario. Juanma, abrazo, gracias. Buena madrugada, compañera Sonia, estoy en grata sintonía. Y al parecer Claudio está de vacaciones. No está de vacaciones, mi querido Oscar, no. A Claudio lo escuchás, por lo menos durante todo el mes de enero, de 18 a 20. Sí, haciendo verano 2023, el regreso en las tardes noches de la radio pública. Sí, es un cambio durante el mes de enero que se ha realizado por estos lados. Y bueno, a partir de febrero, con la renovación de la programación, tal vez todo vuelva a su lugar. Veremos cómo sigue esta historia. Por lo pronto, gracias, Oscar. Gracias, como siempre, por estar tan atento a nuestro diario. Buenas madrugadas, buen viernes. Saludos desde Villa Constitución, provincia de Santa Fe, nos dice Federico Acosta. Un gustazo, Fede, acompañarte. Gracias. Gracias por sumarte. Que tengas un lindo día. Buen día, Sonia. Buena madrugada. Buen día, Radio Nacional, con toda su hermosa audiencia. Buen fin de semana. Alberto, nuestro amigo de Malargüe, como siempre, arrancando la jornada en sintonía. Y uno más. Hola, Sonia, equipo, madrugadores, buen fin de semana, gracias por las noticias, la bella música y la super compañía. Abrazo fuerte, ayer cayó granizo por acá, nos dice Salvatriche, desde San Martín de los Andes, bueno, que nos envía un audio justamente, ¿no? En el que se escucha la granizada de ayer por su rinconcito cordillerano, así que gracias, siempre me gusta, ¿no? Esta interacción que se da con los oyentes a través del WhatsApp, que nos pueden enviar en algunas ocasiones algún audio que podemos llegar a escuchar dentro del estudio, ¿no? Y compartir, no para difundir al aire. Pero además de eso, alguna fotografía, alguna imagen de sus lugares. Muchos se presentan, como José Carlos, nos dice, hola amigos, acá estoy, y nos saluda y nos envía fotos. Bueno, esto es algo que suelen hacer los amigos camioneros, ¿no? Nos envían fotos desde su posición detrás del volante hacia la ruta, ¿no? Y nos muestran el infinito que transitan escuchando Radio Nacional. Así que eso realmente es un placer. Gracias. Gracias, Alba. A propósito, bueno, por San Martín de los Andes, se viene un lindo fin de semana. No se habla de tormentas, no se habla de lluvias, se habla de temperaturas muy agradables, ¿no? Máximas entre 23 y 26 grados, con cielo ligeramente nublado para estos días. Ahora, la temperatura es de 16 grados, la humedad del 74% por tu rinconcito cordillerano. Muy buenas, Sonia, presente, llegó el viernes, tremendo calor por Paraná hace días, abrazo, amiga, saludos, bendiciones, buen fin de, buen descanso, Ara Mimbi, nuestra incondicional amiga de Paraná, bueno, lo mencionábamos, ¿no? Una de las ciudades entrerrianas o del país, en realidad, que atraviesa de a momentos alerta amarilla, de a momentos alerta naranja, justamente por las altas temperaturas. Ahora, por ejemplo, casi 29 grados de térmica se registran en Paraná, con 38 grados de máxima pronosticados para hoy, quizás con algún alivio por la noche, porque también se pronostican tormentas aisladas. 4:38. ¿Qué les parece si hacemos un alto en la información y disfrutamos de una bonita página musical, trascendiendo fronteras y uniendo a estos grandes, ¿no?, del mundo? Por un lado, la peruana Tania Libertad, por el otro, el mexicano Armando Manzanero. Juntos, en vivo, él acompañándola en piano en esta, una de sus grandes obras, un bolerón. ¿Te extraño?
Venga, Chequi, venga, Chequi. Venga, Chequi, al oscuro, al oscurito, al oscurito. Hoy voy a tener el privilegio y el placer de tocarle a usted el piano.
Qué lástima.
Extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan noches que no consigo el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, por tus virtudes, por todos tus errores, por lo que quieras.
Una mañana te despertás y estás en la Antártida. Al principio no entendés nada, pero enseguida te das cuenta que hasta ahí te llevó Radio Nacional. Porque por primera vez transmite el panorama nacional de noticias desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, durante todo enero, de lunes a viernes, de 6 a 7, desde la Antártida, Argentina. Escúchalo, sé parte de este momento histórico de nuestra radio nacional y sus 49 emisoras uniendo al país, haciendo una Argentina federal. La radio pública deja su marca en tu vida. Radio Nacional, marca país.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública. Vuelve Estado Verano, una iniciativa impulsada por el Estado en tu barrio para que puedas disfrutar de vacaciones cuidadas y divertidas. El ciclo recorrerá distintos puntos turísticos de nuestro país con shows en vivo, actividades culturales y recreativas para las infancias y juventudes, y también habrá acciones de concientización para el cuidado integral de la salud y medio ambiente. El Estado en tu barrio, acercando prestaciones y servicios todo el año. Primero la gente. Jefatura de Gabinete de Ministros.
Enero. Todo el año. Nacional. La radio pública.
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Carlos de Paraná, Entre Ríos, muy hermoso el programa, muy hermoso. Adelante, Radio Nacional. Acá tenemos el ET14, pero de noche no se transmite. Bueno, muy, muy buen programa. Un abrazo a la distancia.
Buenas madrugadas, Sonia, y todo el equipete que te acompaña en estas madrugadas. Soy Ángela Lupi desde Mendoza, y bueno, mientras estoy cenando unas costillitas y un vinito rosado, me están haciendo compañía. Les mando un beso grande, un abrazo. Ah, de postre tengo manzana saga. Chao, chao. Hasta mañana.
Querida Sonia, reiterado, buenos días. Te habla Julio César Cano, de Godoy Cruz, Mendoza, para desearte también un muy buen fin de semana. Con respecto a lo que propone Patricia Bullrich de meter preso al presidente de Venezuela, Maduro, ¿qué tendríamos que hacer con ella y con Macri por la venta de armas para derrocar a un gobierno popular y democrático como fue el de Bolivia?
Hay preguntas que, bueno, por supuesto no tienen respuestas, pero otras sí, ¿no? Creo que a muchos se nos viene la misma respuesta a la mente. Julio, gracias. Gracias, querido amigo, por los buenos deseos y que vuelvan, ¿eh? A vos multiplicadísimos, al amigo de Godoy Cruz en Mendoza. Mira, hablando de Mendoza, apareció una noche Ángela Lupi, nuestra querida amiga que nos contaba, está cenando costillitas, bañadas con vino rosado, el postre manzana asada, qué lindo menú. Qué lindo menú. Buen apetit, Ángela, querida. Beso. Beso para vos y a Juan Carlos de Paraná. Un abrazo bien fuerte y sos muy generoso. Cuántos conceptos gratos y bellos has vertido. Gracias. Gracias de todo corazón, querido amigo. Voces en el 0810-222-0870 a 10 minutos de las 5 de la madrugada. Y vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. En este caso, les propongo pasear por Resistencia, allí en la provincia de Chaco, y escuchar a través de LRA 26 a Alfredo González, que es el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, quien analizó la situación salarial y la actividad del sector. Cerramos la paritaria correspondiente a 2022 del gremio más grande del país, que es el del comercio, dijo. En abril del año pasado firmamos un convenio con cláusula de revisión y es lo que se realizó ahora, con un incremento anual del 98%. Luego, González sostuvo que la situación económica no es fácil con este proceso de inestabilidad macroeconómica y el sector PYME es uno de los que más lo sufre. Lo escuchamos a González a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Si bien estamos en el 2023, esta es paritaria 2022. Nosotros hacemos abril, sí, las paritarias. Es el año anual paritario del comercio, que es el gremio, es el sector más grande de Argentina, que más de 1.200.000 trabajadores, ¿no? Nosotros, por supuesto, por este problema que tenemos en la Argentina de inflacionario, en abril pasado del 22, firmamos una paritaria de 59,5, donde una cláusula dice con cláusula de revisión. Esa cláusula de revisión la hicimos en agosto pasado, en agosto del 22, donde se acordó hasta el mes de diciembre una suma X en las cuales realmente lo que se hizo fue se adelantó el aumento que se iba a dar de ese 59 en enero, el 10%, se adelantó a agosto pasado. Por lo que no quedaba la última revisión de este año paritario comercial, que bueno, lo terminamos de cerrar en el día de ayer con un 22,9,
sí,
que en total da 82,4, pero son incrementos que son acumulativos, por lo que terminan en un 98% más o menos para el trabajador realmente, ¿no? Uh-huh. Como tal lo detalla el informe que hizo CAME de lo que es este acuerdo salarial final de paritaria 2022. Por supuesto, allá por abril nos volvemos a reunir, marzo-abril, donde se va a comenzar a trabajar para las paritarias 2023, que sería de abril 23-24, ¿no?
Ahí teníamos a través de Nacional Resistencia la palabra del presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Alfredo González, analizando la situación salarial y la actividad del sector. Del ámbito político ahora, Vamos a escuchar a Carlos Figueroa, que es el director institucional de Aerolíneas Argentinas. Porque en impuestos y tasas, Aerolíneas pagó un 128% del subsidio que recibe. Y algunos dicen que queda gasto y que hay que cerrarla, ¿no? Bueno, Figueroa destacó desde la Feria de Turismo de Madrid que en el último año la aerolínea de bandera utilizó el 65% del presupuesto asignado por el Gobierno Nacional y el 50% de lo recibido en 2021. Tras esto, el funcionario anunció que Aerolíneas Argentinas espera un récord histórico de pasajeros para este 2023, continuando con un proceso de productividad y eficiencia de la empresa.
La compañía aérea, el presupuesto aprobado por el Estado Nacional, vos sabés que Aerolíneas tiene un presupuesto aprobado todos los años dentro de la ley de presupuesto, y de esa partida aprobada para el 2022, Aerolíneas hizo uso solamente del 65% de ese presupuesto. Bien. Estamos hablando de 350 millones de dólares aproximadamente, que representan, como te decía, el 65% del presupuesto aprobado y el 50% de lo recibido en el año anterior. Con lo cual habla de una mejora en la eficiencia y en la productividad de la compañía que afortunadamente se ve reflejado en los números.
Esto tiene que ver también con que han ampliado rutas y también tienen mayor cobertura, ¿no? Porque hay rutas intermedias, incluso han logrado algo que es interesante, que es muchísimas rutas que ni siquiera pasan por Buenos Aires, como antes era. Ahora, para viajar a algún punto del país, tenía primero Buenos Aires y después a otro lugar, y ahora ha cambiado un poco ese paradigma.
Estos números tienen que ver con un trabajo que comenzamos en la pandemia, que la verdad que de la peor crisis de la industria aerocomercial a nivel global, nosotros logramos transformarlo en una oportunidad, más allá de todo lo que todo el mundo ha padecido, digamos, pero nosotros en el medio de la pandemia logramos unificar Aerolíneas y Austral, fusionamos las compañías, sí. Hemos avanzado en procesos de mejora en la productividad y la eficiencia de la empresa, que la verdad que los gremios han acompañado afortunadamente ese proceso, y eso se ve reflejado en los números que te decía anteriormente. Eso es un trabajo cotidiano que se hace, de mejorar procesos, con una estructura como tiene Aerolíneas, tratar de sacarle el mayor provecho posible, y en paralelo además de eso también generamos mayor conectividad, mejor conectividad, y seguimos ampliando rutas y frecuencias a lo largo y a lo ancho del país. Hoy la compañía tiene 48 rutas que no pasan por Buenos Aires.
Era la palabra del director institucional de Aerolíneas Argentinas, Carlos Figueroa. Faltan 4 minutos apenas para llegar a las 5 de la mañana. Tengo en un ratito la grilla de lo que va a ser la 8ª noche de la Fiesta Nacional del Chamamé. Hoy, viernes 20 de enero, tengo también todos los detalles sobre el Festival de Cosquín, que llega mañana también, ¿eh? Mañana sábado, en este caso, 21 de enero, y la grilla con los artistas que van a presentarse durante las 9 lunas coscoínas. Además, alguito de la agenda de lo que estará sucediendo en el día de hoy. Por ejemplo, el ministro de Cultura, Tristan Bauer, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que van a asistir a la inauguración del Parque de las Infancias en Mar del Plata. En un ratito lo ampliamos, ¿sí? Como también continuamos recorriendo el país a través del Servicio Meteorológico Nacional. Pero de lo que teníamos ganas en esta parte es de poner punto final a una nueva hora compartida en nuestro diario con uno de los clásicos de los hermanos Ábalos, con estos grandes de nuestra música, grandes exponentes como lo son Vitillo Ábalos y Juanjo Domínguez en El Gatito de Tchaikovsky.
¡Vamos, muchachos! Por su mamá, oh por Maylin, por su mamá, oh por Maylin, muchos gatos y allá, de esos que son de violín.
Maylin, a este gatito lo y encontró en la sinfónica del Colón. Le dije así, vamos ya, que a Santiago voy. Yo te haré retozar con los gatitos de allá. Son las y do re mi fa. Para silbar o cajonear, este gatito de sol y sol recopilado en el color, está criolla el mailín y está en su mamá, como lo hacen sonar los violinistas de allá.
Yo canto y bailo. Ahora, cuando ando mal de la voz, bailo.
Está bien. Cuando ando mal de la voz...
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá con representantes de la mesa de enlace. El encuentro tendrá lugar en la ciudad bonaerense de San Pedro y está previsto que analicen el estado de la situación por la sequía. También participará del encuentro el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bailo. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció la incorporación de vacunas bivalentes contra el COVID-19. Contendrán dos variantes del coronavirus. Se tratará de una innovación de los laboratorios que producen este tipo de inmunizantes y se sumarán a la estrategia de aplicación de dosis de refuerzo.
Datos del tiempo.
En la ciudad de La Rioja, cielo despejado, temperatura 30 grados, humedad 50%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 25 grados 9 décimas la temperatura, 68% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
El diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la radio pública.
No te arrepientas de nada y no pidas perdón.
Año 2001, Joaquín Levington y compañía, allí teníamos desde Turf Show, tercer álbum de la banda Turf, Loco un poco, abriendo la hora en el Diario Nacional. Seis minutos han pasado de las cinco. Buen día para todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas los que arrancan la jornada a partir de este momento y entran ya en sintonía en el último tramo, en la última hora del Diario Nacional para informarse, ¿no?, con algunas de las noticias que han quedado del día que pasó y, por supuesto, algo de lo que estará sucediendo en esta jornada que comienza. Viernes ya, 20 de enero de 2023, que sobre la ciudad de Buenos Aires arranca con cielo totalmente despejado. 25 grados y medio la temperatura, la humedad 71%, 1007, decimal 6 hectopascales la presión y el viento que proviene del norte a 7 kilómetros en la hora. El pronóstico para hoy está indicando 34 grados de máxima, con tormentas aisladas a partir de la tarde y tormentas fuertes hacia la noche. Vamos a estar recorriendo el fin de semana, si les parece, contándoles que para mañana sábado se esperan tormentas durante la madrugada, lluvias aisladas durante parte de la mañana, luego cielo parcialmente nublado, con una mínima de 24 y una máxima de 32 grados. Para el domingo, cielo algo nublado con una mínima de 23 grados y una máxima de 33 por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va a estar la historia, por ejemplo, por Córdoba? Hace un ratito hablábamos, ¿no?, de que se viene una jornada hoy agobiante, con 39 grados de máxima. Bueno, también se esperan tormentas a partir de la tarde, también parte de la noche, lo que traería un marcado descenso de las temperaturas máximas de cara al fin de semana, ¿no?, que no superarían los 34 grados. Ahora por Córdoba, la temperatura es de 28 grados dos décimas y la humedad del 60%. Buen fin de semana para los que arrancan su descanso a partir de hoy, ¿no? Últimamente también una de las variantes es, más que la quincena, hacerse una escapadita el fin de hacia algún destino turístico cercano, quizás no tan lejano, y descansar para regresar luego con todas las energías renovadas. Así que si sos de los que arrancan hoy, a disfrutar del finde que se viene con todo. Si te toca quedarte, como nosotros, ¿no?, porque todavía falta para el descanso, para el receso, también la radio te acompaña. Estés donde estés, vayas donde vayas, haciendo lo que te toque siempre. 11-3-870-7485, ese es nuestro WhatsApp, la línea nacional, 0810-222-0870. A propósito, quiero saludar a Marcelo, nuestro amigo de Villa Devoto, que está por allí prendido, como siempre, a nuestro aire. A Luis Walter Benítez, que asoma desde Tartagal, en la provincia de Salta. Dice: hola, buenos días a todo el personal de Nacional. Linda madrumañana. Buena jornada, bendiciones. Yo sigo acuñando términos de nuestros oyentes. Claro, al que escribe temprano es la madrunoche, ¿no? El amigo se suma a partir de ahora, entonces nos saluda con un linda madrumañana. Bendiciones, soy Luis Walter Benítez desde Tartagal. Aguante la radio pública, aguante Nacional. Claro que sí, querido amigo, gracias. Abrazo bien fuerte para vos. Muy buena madrugada, querida Sonia. Te felicito por cómo llevas el programa, dando noticias, pero sin perder tu calma y tu amabilidad. No sabes lo importante que es en este horario. Abrazo bien fuerte, bien fuerte. Gracias por esta compañía de siempre. Creí que se te iba a complicar, pero lo llevas bien. Bueno, muchas gracias a Ana de la ciudad de Buenos Aires. Me encanta la gente sincera y por eso leo tu mensaje, Ana. Gracias, ¿eh? Fuerte abrazo también para vos. Dice, buen regreso, Platense. Hermoso fin de semana. Buen programa, grato descanso y feliz regreso. Saludos desde Rosario, por aquí. Nos dice Rodolfo y pregunta, ¿quién se apunta para sonreírle a la vida? Yo, claro, acá presente. Vos seguro que también, Rodo. Beso, beso y otro beso también. 5:11. Giro por aquí, páginas y paso páginas y como siempre, mirá, en esta parte, ¿a dónde llego? Al suplemento de deportes. Claro que sí. ¿Y con quién me cruzo? ¿Con quién me encuentro? Con Lautaro. Lautaro Villamor, compañero de Relator Espacial Nacional, que se acerca, como siempre, para contarnos todo lo que tenemos que saber en materia deportiva. Así que, Lauti, buen día. Adelante, te escuchamos.
Hola, Sonia. Gran abrazo. ¿Qué fin de semana se nos viene desde el punto de vista de la agenda deportiva? Primero, en un par de horas, el partido que van a protagonizar Boca Racing, Racing y Boca por la radio pública a través de todas las emisoras que captan lo que será el relato de Sergio Zarratea, los comentarios de Dani Corujo, estaré haciendo estudios centrales y estará al señor Damián Zárate haciendo vestuarios. La Asociación del Fútbol Argentino determinó que si no se saca diferencia en los 90 minutos, habrá un alargue, dos tiempos de 15 cada uno. Si llega la habilitación de Morales, los 11 de Racing con varias dudas son Arias, Opaso, Sigali, Insúa, Piovi, Nardoni, Moreno, Morales, Aucho, Rojas, Romero y Carbonero. El 11 que paró Ibarra pensando en Racing, Javier García, Advíncula, Roncaglia, Sandes, Fabra, Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Norberto Priasco, Benedetto y Sebastián Villa. Recordamos que este partido cuenta como título, sumará una estrella, es importante. Boca accedió por ser el ganador de la Liga Profesional del 2022 y Racing por ser el campeón del Trofeo de Campeones 2022. Impresionante lo que se ha vivido ayer en el partido que protagonizaron Paris Saint-Germain y el combinado que dirigió Marcelo Gallardo. Ganó el equipo de Messi 5-4. Messi justamente abrió el marcador, se anotó por dos veces Cristiano Ronaldo. Fue una panzada futbolística impresionante lo que se ha visto, 9 goles en un verdadero espectáculo. El abrazo en el cual se fundió Messi con Marcelo Gallardo es seguramente la imagen de esta jornada a la cual hacemos referencia. Terminamos hablando de Andy Murray, el inoxidable británico que ganó un partido a las 4:05 de la madrugada. Sí, escucharon bien, 5 horas y 45 minutos con una cadera de metal, recordemos, porque este muchacho fue operado 2 veces. Para sacarse el sombrero, ejemplo de deportividad, de profesionalismo. Ganó en 5 sets ante el local Kokkinakis, el australiano 9 años menor. Y recordemos que en la ronda anterior, además, había jugado a 5 sets el señor Andy Murray. Buen fin de semana. Será hasta el lunes.
Hasta el lunes, si Dios quiere, Lauti. Allí teníamos el informe deportivo en la voz de Lautaro Villamor. Cinco y cuarto ya, seguimos adelante, desandando los caminos de la información y, por supuesto, brindando, en este caso, como hacemos habitualmente en esta parte del diario, la información de ANSES con respecto al calendario de pagos del mes en curso. Hoy, viernes 20 de enero, se pagan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 8. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 8 y la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 7. Y vamos a continuar desarrollando los títulos de tapa, si les parece, de nuestro diario de hoy. En este caso, escuchando parte de la entrevista a José Luis Ramón y la importancia de la planta depuradora de líquidos cloacales. Ustedes saben que el presidente Alberto Fernández inauguró la planta depuradora de líquidos cloacales en la localidad de El Paramillo y estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Tras el acto, el diputado provincial, José Luis Ramón, dijo: esta planta la veníamos reclamando hace mucho tiempo porque es un acceso para vivir mejor. Es muy importante lo que vino a hacer el presidente Fernández a Mendoza. En tanto, más del 10% de la población será beneficiada con esta planta. Lo escuchamos al diputado José Luis Ramón a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Hay que destacar dos cosas centrales de la visita del presidente Alberto Fernández a mi provincia de Mendoza. El primero, que esa planta depuradora del Paramillo es una de esas cosas que nosotros reclamamos permanentemente desde hace años, que es que los usuarios de los servicios públicos, en este caso del saneamiento, tenemos derecho de contar con agua potable, con las cloacas, con la electricidad, el gas, es decir, el acceso a aquellas cosas que hacen al mejor vivir de la base de la sociedad, que son las familias que están distribuidas en una provincia y en toda nuestra Argentina. Quería hacer esa primera aclaración, porque esa planta que inauguró ayer el presidente de la Nación es una inversión de 3.000 millones de pesos con una capacidad que va a beneficiar a 200, escúchenme bien esto, 250.000 usuarios que son familias en toda la zona este de la provincia de Mendoza. Es grosso lo que vino a hacer el presidente ayer a mi provincia. Y a su vez, esto ya de manera indirecta, inauguró un complejo carcelario para las personas privadas de libertad que han cometido delitos federales, que también es algo importante porque evitar el hacinamiento y tener un lugar adecuado para la vuelta de esas personas a la sociedad, creo que son dos hechos importantísimos que ocurrieron ayer.
La palabra del diputado José Luis Ramón y la importancia de la planta depuradora de líquidos cloacales en la localidad de El Paramillo, inaugurada por el presidente Alberto Fernández. Nos vamos a la provincia de Santa Fe ahora y escuchamos a la presidenta de la Asociación Civil Generar, Liliana Loyola. Se cumplen 3 años del femicidio de Daniela Cejas. Y justamente a 3 años del femicidio de Daniela reclaman justicia y el inicio del juicio. En relación al tema, Loyola expresó que si bien el asesino permanece en prisión preventiva, está transcurriendo una prórroga hasta el 14 de febrero próximo. Es decir, que desde ese día puede pedir que se lo deje en libertad. La palabra de Liliana Loyola a través de LRA 14, Radio Nacional Santa Fe.
La audiencia seguramente recordará, porque tuvo un gran impacto en nuestra sociedad en Santa Fe, el asesinato, el femicidio de Daniela Cejas, que era la vicepresidenta de la Asociación Civil Generar, y además una persona maravillosa, que estaba en la plenitud de la vida, con hijos, con familia, con trabajo, compañeras de trabajo en distintos lugares, y bueno, y con un activismo en la Asociación Civil Generar, de la cual era la vicepresidenta, y había llevado una tarea muy importante. Nosotros decimos que parte de lo que tiene, que tenemos hoy, de lo que ha generado la Asociación Civil Generar, tiene que ver con el legado de Daniela, así que siempre permanentemente la recordamos y bueno, y estamos en esto, que es lo menos que podemos hacer, que es reclamar justicia, porque sinceramente desde aquel fatídico día que todas nos fuimos anoticiando lo que había pasado, hasta ahora estamos en una incertidumbre, porque si bien fue sancionado de alguna manera con prisión preventiva el asesino de Daniela, el femicida, este está ya en prisión preventiva con una prórroga. O sea, ustedes saben que la prisión preventiva es por 2 años, después se puede pedir un año más, y ese año más culmina el 14 de febrero. O sea, que a partir del 14 de febrero el asesino puede pedir a través de la defensa pública que se lo deje en libertad o que esté en su domicilio.
Era la presidenta de la Asociación Civil General, Liliana Loyola, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 14, Nacional Santa Fe. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires ahora y escuchamos a la periodista Blanca Rebori. Soy una intermediaria entre quienes producen maravillas y los oyentes, dijo. La periodista y conductora de Cosas Nuestras, el programa que se emite de lunes a viernes de 7 a 7 y 30 por Radio Nacional Folclórica, reflexionó sobre la radio y recordó su clásico programa Raíces, expresando que fue la columna vertebral de su oficio como periodista. Y ese espacio siempre apuntó al abanico cultural nuestro, que es tan diverso y tan rico. Finalmente, Blanca agregó, soy una intermediaria entre quien produce cosas maravillosas de la cultura y el arte y los oyentes. La escuchamos a Blanca Rebori a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Fue mi programa emblemático, mi programa más amado, digamos, y de la profesión. Que yo vengo de la escritura, ¿viste? De los diarios, como vos acabas de señalar. Pero, sin embargo, Raíces fue como la columna vertebral de mi oficio de periodista.
Están presentes las raíces todos los días. El otro día, el no me acuerdo del nombre, Bautista, el cineasta... Era muy importante toda la charla, porque había un contexto histórico, estaba tan bien llevado, que la verdad que lo disfruté mucho.
Sí, porque lo que apuntó Raíces siempre fue al abanico cultural nuestro, que es tan diverso y tan rico, y que no se conoce tanto, viste que hay parcialidades, ¿no es cierto?, de repente una parcialidad para el cine, para el teatro, para esto. Y bueno, lo que intenté durante esos 30 años o más, intenté siempre es colocar todas esas disciplinas, antropología, filosofía. ¿Vos sabés que la primera vez que hubo columnas de antropología en una radio fue en Raíces?
Mirá, aunque no me lo digas, escuchando Cosas Nuestras, te das cuenta que está presente todo, porque yo decía, es cultura en el sentido total, cultura nuestra en el sentido total, folclore en el sentido de lo que tenemos dentro en todo.
Tal cual. Esa fue la idea, ¿no? Quizás por la concepción que venía ya de mi periodismo en los diarios, de pensar la cultura como una integralidad, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, a mí se me ocurrió y dije, bueno, ni siquiera pensé que me arriesgaba, pero después me dijeron, bueno, es la primera vez que en una radio hay columnas permanentes de antropología, etnomusicología, filosofía, literatura, todo relacionado, por supuesto, con nuestro país en primer lugar y por extensión América Latina, ¿no?
Ahí teníamos parte de la entrevista que el Cholo Gómez Castañón en su programa Pan Casero le realizaba a la periodista Blanca Rebori.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Veinticuatro minutos pasaron de las 5 de la mañana. Tengo un beso grande para Luis, que nos está escuchando allí en Santiago del Estero a través de LRA 21. Beso, beso, beso para todos los santiagueños, para todas las santiagueñas que están tolerando, mirá, una térmica ahora de 31 grados y medio. 48% la humedad, cielo totalmente despejado, claro, y una máxima pronosticada para hoy por Santiago de 42 grados, con cielo parcialmente nublado. El fin de semana se viene con tormentas, chaparrones, durante todo el día, por Santiago con una mínima de 25 grados y una máxima de 36. Y el domingo arranca con tormentas aisladas, luego se espera cielo parcialmente nublado a partir de la tarde, con una mínima de 23 grados y una máxima de 33, que al lado de los 42 previstos para hoy, te digo que son la gloria. Por la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo estamos en este momento con cielo ligeramente nublado? 25 grados y medio la temperatura, 71% la humedad, esperando tormentones a partir de la tarde y tormentas fuertes hacia la noche, con una temperatura máxima de 34 grados. Por Formosa, 26 grados 7 décimas la temperatura ahora, 29 la térmica, y para hoy se anuncian 38 de máxima con cielo parcialmente nublado. Fin de semana con tormentas también. Para sábado y domingo se indican por Formosa con máximas entre 36 y 38 grados. Así que un abrazo bien fuerte a los amigos que nos reciben a través de LRA 8, Nacional Formosa, o bien a través de LRA 20, Radio Nacional Las Lomitas. Y qué maravilla, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Por aquí, a través de nuestro WhatsApp, aparece un compañero que nos dice: hola, buen día, amigos de Radio Nacional. Los escucho todas las mañanas mientras tomo unos mates antes de comenzar la tarea de la chacra. Elías les escribe de Mayor Edmundo Villafañe, provincia de Formosa. Elías, que nos cuenta que nos escucha todos los días, pero bueno, es la primera vez que nos escribe, así que es un placer acompañarte en el arranque, ¿no? Mientras vas tomando fuerza y te cargas de energía para arrancar con la tarea allí en la chacra. Que tengas una hermosa jornada y, por supuesto, un gran fin de semana, Elías. Hola, querida Sonia y equipo de Radio Nacional, es un gusto escucharte, les deseo que pasen un lindo fin de semana, nos dice Ángel de San Justo. Igual vos, Angelito, por supuesto, siempre es un placer saberte por allí. Hola, Sonia, buen día, tanto tiempo, un gusto escucharte, somos Irene y Ángel de Hurlingham. Ahora mejor, Irene tuvo COVID, la pasó mal, pero gracias a Dios está bien. Gracias a las vacunas. Feliz 2023. Un beso de los dos. Ángel, Irene, gracias. Y por supuesto nos alegramos y mucho de que todo haya pasado. Amigos de Hurlingham. Hacía rato que no nos escribían. Uno más. Buen día, gente compañera de madrugadas. Acá estoy presente. Miguel, nuestro amigo de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Y como te decía hace un ratito, qué lindo, ¿no? Es recorrer todo nuestro chat y encontrarme con compañeros de distintos rincones del país, de nuestra provincia. ¡Qué maravilla, por Dios! 5 y 28, doy vuelta a la página. ¿Con qué me encuentro en nuestro diario? Como siempre, con esos acontecimientos que tienen que ver con esta jornada. Un día como hoy, por ejemplo, allá por 1920, nace en la ciudad de Rimini, Italia, el director italiano de cine Federico Fellini, uno de los grandes de la historia del cine, ganador de 4 premios Oscar a la mejor película extranjera y de un Oscar honorífico. Así que Fellini nació un día como hoy, allá por 1920. En 1993, a la edad de 63 años, muere en la comuna suiza de Tologenax la bailarina, modelo y actriz británica Audrey Hepburn, considerada una de las mayores leyendas femeninas del cine de Hollywood. Había ganado 2 premios Oscar y 3 Globos de Oro. Audrey, yo la conocí en Desayuno en Tiffany, ¿no? Una película que me había recomendado uno de mis compañeros aquí en la radio. Bellísima, bellísima, por cierto. Falleció muy joven, a los 63 años, un día como hoy, allá por 1993. Por otro lado, vamos a comentar que un 20 de enero de 2009, el demócrata Barack Obama, ganador de las elecciones de 2008, asume la presidencia en Estados Unidos. Claro, fue un día histórico, ¿no? Porque asumía un presidente negro en Estados Unidos, con lo que se convirtió en el primer mandatario afroamericano de la historia estadounidense. Un día como hoy, Barack Obama entonces asumía la presidencia en Estados Unidos allá por el año 2009. Y en 1996, fíjate cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Hace ya 27 años. Bueno, llegó Madonna a nuestro país. La cantante pop estadounidense Madonna llega a la Argentina para filmar la película musical Evita, dirigida, como ustedes recordarán, por Alan Parker, en la que interpretó a María Eva Duarte de Perón junto al español Antonio Banderas en el papel del presidente Juan Domingo Perón. Recuerdo que por aquellos años, por aquella época, aún antes de estrenarse la película, ya se había generado toda una polémica, ¿no?, acerca de por qué justamente Madonna era quien iba a interpretar a Evita. Bueno, había sido la elegida de Alan Parker, ¿no?, porque era justamente la versión del musical, de la historia de Eva Duarte de Perón, desde la óptica de Alan Parker. Así que, si les parece, para ilustrar musicalmente de alguna manera este acontecimiento, escuchamos a Madonna y No llores por mí, Argentina.
Argentina, the truth is I never I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
La Supercopa Internacional se juega por Nacional. Hoy a las 12, desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Boca Racing. Con el relato de Sergio Sarratea y los comentarios de Daniel Corujo. El fútbol se vive en todo el país por la radio pública.
En enero, seguís en la radio pública. Nacional.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Una mañana te despertás y estás en la Antártida. Al principio no entendés nada, pero enseguida te das cuenta que hasta ahí te llevó Radio Nacional. Porque por primera vez transmite el panorama nacional de noticias desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, durante todo enero, de lunes a viernes, de 6 a 7, desde la Antártida, Argentina. Escúchalo, sé parte de este momento histórico de nuestra radio nacional y sus 49 emisoras uniendo al país, haciendo una Argentina federal. La radio pública deja su marca en tu vida. Radio Nacional, marca país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional, modelo 2023.
Te adelantamos las noticias del día. Infórmate con El Diario de Radio Nacional.
¿Qué estamos esperando para recibir amor? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para vernos otra vez. Duérmanse un poquito y recíbanme. Los ojos cerrados, me ves mejor. ¿Cómo amo sus caras, aunque a veces me den temor. ¿Qué? Estoy parado en el medio de la vida y aquí yo me siento muy, muy bien. Aunque me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré y yo sé que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí.
Parado en el medio de la vida, David Lebón y Andrés Calamaro musicalizando nuestro Diario Nacional. Faltan 18 minutos para llegar a las 6 de la mañana. En un ratito se viene por aquí el panorama nacional, como ustedes saben, desde LRA 36, Nacional Arcángel San Gabriel, en nuestra Antártida. Allí se encuentra Marcelo El Chelo Ayala. Y bueno, por aquí en Maipú 555, desde Radio Nacional Buenos Aires, estará acompañado por todo el equipo. Hoy en la locución, Rodolfo Lagos, junto a Pepe Castro del Servicio Informativo, también de la mano de Ramiro Pose y toda la información junto a Lautaro Villamor. Así que en un ratito nada más, de 6 a 7, no te pierdas el panorama nacional en esta transmisión histórica desde nuestra nacional en la Antártida. Ahora lo que quiero ampliar es uno de los títulos que nos quedó pendiente en la tapa de nuestro diario de hoy y que tiene que ver con lo que se está viviendo noche a noche en la fiesta nacional del chamamé, en la capital mundial del chamamé, allí en Corrientes, y que todas las noches vivimos, sentimos y palpitamos a través de LT12, Nacional Paso de los Libres, la Folclórica Nacional, Radio Nacional Buenos Aires y las 49 emisoras en el país también, que llevan, ¿no?, por supuesto, a todos los hogares lo que sucede allí en Corrientes. Y quien habló fue el músico Luis Carlos Borges, el máximo referente de la música popular de Río Grande do Sul, que pasó por el Estudio Nacional del Chamamé, estuvo dialogando con nuestros compañeros Mariana Lemes y Salvador el Turco Hassan, y manifestó que es un eterno agradecido a la amistad que le dio Mercedes Sosa. Recordó con mucha emoción los años de amistad y grabación con La Negra, así que si les parece, escuchamos la palabra de Luis Carlos Borges a través de LT12, Nacional Paso de los Libres.
Mercedes fue una figura muy importante en mi vida, no solamente por el canto, sino por la amistad que me ha dedicado, por la atención que me dio, por las puertas que me abrió en Argentina, más precisamente, pero en muchos lugares del mundo, incluso en mi país. Muchas puertas se abrieron después que Mercedes me adoptó como amigo y como su compañero musical también.
Luis Carlos, en algún momento a ella le preguntan por qué en ese momento de su carrera grababa Cantora y lo compartía con tantos artistas, y Mercedes, con ese amor que proyectaba, dijo, simplemente para definir el álbum, ya bastante enferma porque sabes por lo que atravesaba, dijo, yo canto con mis compañeros, hizo una pausa y dijo, porque los amo. ¿Sentís que fue así?
Sí, ella era así. Si no, no cantaba con alguien, si no amaba de corazón una persona así para tratarlo como amigo, ella llamaba al escenario con ella, yo me di cuenta de tanto convivir, solamente al que ella quería mucho como amigo, mucho, pero muchísimo, se amó.
Ahí teníamos la palabra de Luis Carlos Borges también, que formó parte de la grilla de la Fiesta Nacional del Chamamé. Y bueno, ustedes saben, ¿no?, que el próximo domingo 22 de enero estará finalizando esta nueva edición, la número 32 de la Fiesta del Chamamé allí en Corrientes, y Nacional va a seguir transmitiendo, ¿no?, en dúplex con la folclórica y con LT12, lo que allí suceda, y además se va a acoplar con la transmisión del Festival de Cosquín, para que no te pierdas nada de lo que pasa en estas fiestas populares a lo largo de todo el mes de enero. Bueno, esta noche, hoy, viernes 20 de enero, se van a presentar, entre otros, allí en Corrientes, la Delegación de Santa Fe, el Pichoncito del Acordeón, Espuelas de Plata, el recitador Federico Varela, Amadeo Campos, Aramí Cáceres, Gabino Chávez, Jorge Guedes y su familia de Brasil, Juan Manuel Vilat, Juan Manuel Silveira y su conjunto, los Huepaché, los Mercedeños, los nuevos Chaqueñísimos Cardoso, los Núñez, Lucas Segovia Grupo, Malena Pintos y su conjunto, María Ofelia, Mateo Villalba, Matías Galarza y la Orquesta Chamamecera, Máximo Benítez, Milagros Caliba, Santiago Bocha, Sheridan, qué lindo esto, y desde Paraguay la gente de Tierra Adentro, ¿no? Porque, bueno, si algo que hay que destacar de esta edición de la Fiesta Nacional del Chamamé es esa integración, ¿no?, con Brasil, con Paraguay, que se ha dado. Así que, bueno, por eso la participación, como la de Luis Carlos Borges también, ¿no?, a quien escuchábamos hace un ratito. Mañana sábado, los hijos de Pago Arias, los mellizos Rodríguez, los Sheridan, Ñamandú, Paula Basalo, va a ser parte de la Fiesta Nacional del Chamamé, Graciela Linares y Roberto Romero, Gente de Ley, Delfina Salomón, el conjunto Verón Palacios y Adolfo Alegre, entre otros. Y el domingo, la noche del cierre, domingo 22 de enero, harán lo propio Abel Rodríguez, el Fuelle Azul Chamamecero, Franco Luciani, junto a Victoria Birchner, Guido Encinas, Gustavo Galeano y Luna Pallecera, La Pilarcita, Juan José Trío, Los Aloncitos, Maru Mambrín, Matías Barbás y su conjunto, Tony Rojas, Toti Montiel y su grupo, Victoria Saracho, Suni Aguirre Grupo también, y Nostalgias Burucuyanas, entre otros. Así que el próximo domingo 22 de enero finaliza la Fiesta Nacional del Chamamé y mañana arranca, no nos dan respiro las fiestas nacionales, el Festival de Folclore de Cosquín. A propósito de eso, bueno, se viene una nueva edición, es la número 63, y las lunas coscoínas se van a desarrollar desde mañana, 21, hasta el 29 de enero. Van a participar los ganadores del Precosquín, como siempre, y artistas consagrados y homenajes. Lo vas a vivir noche a noche, luna a luna, a través de Radio Nacional. Bueno, por ejemplo, mañana se va a realizar la bendición, el himno nacional argentino, va a estar a cargo del coro municipal, la banda municipal Blas Parera, que va a interpretar el himno a Cosquín, el ballet Camin, Jairo, Juan Falú, Horacio Lavandera, Juan Fuentes, Yamila Cafrune, Postales de Provincias, bueno, el homenaje va a ser a Chaco mañana, los Por Siempre Tucu, Martín Paz, Robustiano Figueroa Reyes, se va a realizar un homenaje a Hernán Figueroa Reyes y va a cerrar la primera luna coscoína el indio Lucio Rojas. Esto va a ser mañana, sábado 21 de enero. El domingo, tras el himno a Cosquín, el ballet Camin, harán lo propio La Callejera, Sofía Asís, que fue revelación en Cosquín el año pasado. Se van a conmemorar los 100 años del nacimiento de Hamlet Lima Quintana, allá por 1923. Bueno, también se va a realizar un homenaje al gran poeta. Postales de Provincia van a mostrar a Tucumán, el dúo Heredero, Belén Herrera también, y la dupla Orellana Luca, además de Los Carabajal. Esto va a ser sábado y domingo, las dos primeras lunas en Cosquín, que, bueno, obviamente arranca mañana y se va a extender, como decíamos, hasta el domingo 29 de enero. Día a día vamos a ir contándoles quiénes van a ser los artistas que van a ser parte de cada Luna Coscoína. Faltan 9 minutos para llegar a las 6 de la mañana y uno de los temas que no podemos dejar pasar tiene que ver con la entrevista que ayer Claudio Orellano le realizó al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, ¿no?, que habló sobre la marcha de la economía y la inversión en infraestructura que lleva adelante el gobierno nacional. En ese sentido, expresó que hay una Argentina en movimiento, destacó obras como la del gasoducto Néstor Kirchner y consideró que el país se encamina a la recuperación económica. Asimismo, destacó que la gestión que encabeza Alberto Fernández lleva adelante obras en todo el territorio nacional, incluidos los distritos que no gobierna el Frente de Todos. Además, se refirió al desprestigio de la justicia y consideró que la Corte Suprema incurrió en fallos de carácter político. Escuchamos parte de la entrevista que Claudio Orellano, en verano 2023, en regreso, le realizó al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis.
En línea el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Claudio Orellano le saluda en la radio pública. Feliz año nuevo, ¿eh?
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está? Muy bien.
¿Cómo anda? ¿Cómo andamos? Veo que está de mucha recorrida con el presidente, ¿eh?
Bueno, pero porque me parece que es un año importante,
claro,
en el que tenemos que mostrar todo lo que se está haciendo, porque además hay mucha obra pública en todo el país, y porque además hay un tiempo este de turismo, donde la gente me parece que también está mejor, con mejor escucha para buenas noticias, ¿no?
Totalmente. Bueno, más de 7 millones de personas, ¿no?, circulando por el país en este momento, digo.
Sí, me toca, Claudio, caminar el país. Estuvimos ayer con el presidente en Mendoza, pero sí, me toca estar todo el tiempo en alguna provincia, todos los días en un lugar distinto, y ver que hay una Argentina en movimiento, una Argentina que está realmente recorriendo, claro, el país, aprovechando, bueno, una Argentina que realmente es muy, muy bella, ¿no?
Y estaba viendo también récord para el porte de cargas, ¿no? 8,5 millones de toneladas transportadas en 2022. Trenes Argentinos Carga es la mayor operadora ferroviaria con una participación del 35% del mercado. Y hoy el presidente con Sergio Massa estuvieron recorriendo La Pampa junto al gobernador Cirioto, ministro.
Bueno, allí hay una obra muy 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 importante, pero que marca, como otras obras, lo que para nosotros es el 2023. El 2023 es el año bisagra, es el año en el que nosotros, con el gasoducto y con muchas otras obras, con rutas, con acueductos, con obras hídricas, lo que estamos planteando es cómo sigue la Argentina. A mí me parece que tuvimos muchas dificultades en estos 3 años de hablar del futuro, de explicarle a los argentinos cómo iba a ser el futuro de nuestro país, qué íbamos a hacer en los próximos años, cómo íbamos a recuperar un poquito de,
claro,
de tranquilidad en la vida cotidiana de cada uno. Y me parece que en este momento tenemos que poner todo el esfuerzo en poder contar eso, en poder contagiar,
sí,
de alguna manera, no una euforia, pero sí un sentido de que hay una Argentina que está en movimiento, de,
sí,
que estamos tomando decisiones que son correctas, que vamos a ir recuperando todos los días un poquito más la actividad de nuestro país, y que por supuesto tenemos que acelerar para que esa recuperación llegue más rápido y llegue a todos.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Sí. 5 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana y algo que me quedaba pendiente tiene que ver con el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que van a asistir a la inauguración del Parque de las Infancias, el Mar del Plata. El evento va a ser hoy a las 19 en la base naval de la Ciudad Feliz, provincia de Buenos Aires. En tanto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, junto al intendente Lucas Gui, van a visitar desde las 10 la obra del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la localidad de Morón. La ministra de Salud, Carla Bisotti, se va a reunir a las 10 con el gobernador Osvaldo Ojaldo en la provincia de Tucumán y van a participar a las 10:30 del acto de entrega de 8 ambulancias destinadas a la Dirección de Emergencias en la Casa de Gobierno de la ciudad de Tucumán. La agenda de lo que estará sucediendo en este día que comienza. Señoras, señores, bajamos el telón. Hasta aquí el Diario Nacional en su edición del 20 de enero de 2023. Ha sido un placer acompañarlos, como siempre, con toda la información que dejó el día pasado y, bueno, algo de lo que estará sucediendo en la jornada que arrancamos. Que tengan un hermoso fin de semana. Se quedan con Chelo Ayala desde la Antártida y todo el equipo del Panorama Nacional aquí haciendo el aguante desde LRA 1, el Maipú 555. Lindo fin de y hasta el lunes. Linda Liz Arazu en el cierre. Y una bonita canción que le pertenece, ¿eh? Junto a Gillo, Amapola. Chao.
Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí.
Mariana Mer.
Yo te puedo ver, alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Todas las mañanas me hablas desde vos. Cada lago de ausencia que mi ojo detecte. Este cielo de enero en forma de nube, yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando ser.